contar de danza contemporánea? Me encantaría hacer danza contemporánea. O sea, danza contemporánea que teóricamente es lo que hagas. Hagas lo que hagas, es danza contemporánea. ¿Eso no lo habéis, no tenéis en cuenta?
Con tal de que lo hagas hoy.
Eso es. Ahora, en cuanto lo hagas ayer, ya no vale. Pues todo lo que haga, todo lo que baile,
contemporáneo.
Todo lo que baile ahora es danza contemporánea.
Haz un poco de danza contemporánea, que esto es muy radiofónico. Soy una maravilla. Es una maravilla. Oye,
yo, por ejemplo, no sé bailar.
Juan, ¿es pesqui o pesci?
Pues la verdad es que no lo sé.
Pues eso es empezar arriba. ¡Comienza Todopoderoso!
¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica! ¡Aquí estamos los de siempre! ¡Aquí estamos una de las personas a las que yo particularmente más admiro! ¡Ah, no! ¡No ha venido! ¡Pero sí está Juan Gómez Jurado! ¡Vale! ¡Es uno de los nuestros! ¡Es uno de los suyos! ¡Es Javier Cansado!
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
¡Y el hombre que pudo hacerse con el poder del mundo y sin embargo está aquí, Rodrigo Cortés!
¡Ole! ¡Ole! ¡Ole!
¡Oh, qué maravilla, de verdad!
¡Que falta presentar a Arturo González Campos!
¡Ole! ¡Bravo!
Me tratáis por encima de mis posibilidades, por encima de mis posibilidades, de verdad. Aquí estamos en un nuevo Todopoderosos, hoy un Todopoderosos que yo creo que nos va a salir densito, nos va a salir o nos queda denso o nos va a quedar flojo. No pues, tengo ni idea de por dónde podemos acabar.
Si es denso no va a ser por mí, porque tenía, lo aseguro, palabra de no, tenía cientos de notas, porque llevo todo el mes viendo películas de Martin Scorsese.
Sí, sí.
Y tomé cientos de notas,
sí.
Y por lo que sea, me he dejado el cuaderno en mi casa.
¡Ay!
Diríamos acto fallido, según Freud.
Claro. Pero de las películas más o menos te acuerdas, digo, tienes una referencia, o en cuanto apuntas algo ya se borra de tu mente. O sea, digamos que tú no apuntas, descargas, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente todo está ahí, en el cuaderno.
En ese cuaderno, todo está en tu casa.
Mi sabiduría, del nivel que sea, está ahí.
Está en el cuaderno.
Entonces, al no estar en el cuaderno, vamos a atender más a la flojedad.
Tú eres un poco como Henry John Senior. ¿Lo apuntaste en tu diario para no tener que recordarlo?
Bueno, pues es el primer silencio incómodo del programa. Un programa que está hecho de gente que participa y de Juan Gómez Jurado, que hunde cualquier posibilidad de que esto tenga un ritmo.
Mira, me acuerdo de The Last Waltz. Del último waltz sí que me acuerdo.
Ah, mira, o sea que, pues ya está.
Bueno,
pues,
por eso,
en 5 o 10 minutos te puedes marchar, entonces, ¿vale? ¿No? Porque de las primeras, además, en 5 o 10 minutos te puedes ir, si quieres. Rodrigo Cortés, ¿merece la pena hacer un programa de Martin Scorsese? ¿Qué pregunta más idiota acabo de hacer?
Sí, porque además hemos dedicado 2 horas al puto Harry Potter. Vamos a borrarlo.
Sin rencores, así.
Sin rencores.
No entiendo por qué habéis aplaudido eso.
Ahí está un rencor guardado en un termo durante un mes y diciendo, lo soltaré.
Además, cuando hablamos de esa siempre corta estirpe de titanes, no debemos olvidar que uno de ellos, sin duda, uno de los que la componen es Martin Scorsese. Y aunque esto no importe a nadie, es posiblemente, en lo personal, la razón por la que me dedico al cine.
Pues de eso vamos a hablar hoy, de uno de los grandes genios del cine que tiene como mínimo un cubo lleno de grandiosas películas, y las que no caben en el cubo de las grandiosas caben en el cubo de las que hay que hablar, ¿no? De las que dan polémica o de las que provocan lo que nos gusta hacer aquí. Hoy vamos a hablar de Martin Scorsese. La primera pregunta que os quiero hacer es, tiene que ver con niños pachuchos. O sea, Martin Scorsese, según te pones a leer, lo primero que te cuentan es que de pequeño tenía asma y que por eso los padres no lo apuntaron a deportes y se lo llevaban al cine. Porque era un niño flojete, vamos. Era un niño, pues, que no estaba suficientemente alimentado.
Era enmirriado, sí, era muy enmirriadito, sí.
Esto yo lo uno con, por ejemplo, George Lucas, que también tuvo un accidente, se metió, se pasó un montón de tiempo en un hospital y, de repente, pues, salió George Lucas. ¿Es necesario, que pensáis que es necesario, y sé que hablo por una esquina que os sorprende?
Paul Schrader también tenía problemas porque su padre lo dejaba, es al contrario, lo dejaban ver películas, porque decían que era mormón y no dejaban ver películas porque era un pecado. Sí, yo creo que influye mucho los padres, ¿verdad, Juan?
Sí, es muy probable. Yo creo que todos los grandes creadores, o muchos de los grandes creadores de los que hemos hablado aquí, han tenido pues ese tipo de experiencias, ¿no? Martin Scorsese, que además no se curó del asma hasta muy avanzada edad,
hasta los
40 años. Alan Moore también pasó por una etapa en la que estaba encamado y que lo único que hacían era que le traían pequeños cómics. Yo mismo estuve una semana con varicela y vi...
¿Le traían cómics pequeños?
Vi 14 veces...
¿Estás en enfermito? ¿Los tebeos que te traen son pequeños?
Vi 14 veces En busca de perdida, o sea, como veis es una cosa que...
O sea, que tu grado de genio depende un poco de la cantidad de semanas que te has pasado malo. En tu caso fue una semana con varicela, ¿no?
Eso es.
Pues se cumple la proporción, entonces, sí.
Eso me temo.
Es
la
verdad.
La verdad es que hay toda una tradición de artistas flojos de salud.
Claro.
Y que muchas veces además vivían sobre protección porque no podían mezclarse con el resto de niños. El propio Coppola tuvo una infancia que pasó casi enteramente en la cama. Debo decir que Coppola, en cuanto empezó a tener éxito, dedicó varias décadas también a no salir de ella, pero ese es otro tema. E incluso en España, Manuel Gutiérrez Aragón, por ejemplo, es conocido por una infancia también en cama, cuyas experiencias llevó a demonios en el jardín, con ese pequeño trasunto suyo que tenía esa relación tan especial con sus tías.
Pero no deja de ser curioso, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, en las películas de Woody Allen, como también era un niño especialmente enfermizo y especialmente sobreprotegido. O sea, de repente hay como una generación ahí yendo solamente a ese grupo de Coppola, Scorsese, Spielberg, no sé cómo estaba, pero también le había abandonado el padre y tal. O sea, es todo como que te tiene que pasar algo en la infancia, o sea... Padres que tenéis hijos.
Sobre todo porque te da tiempo a
sacarlos a la calle sin Rebeca, ¿sabes? Algo. Si queréis que sean unos genios, exponerlos a polímeros, lo que sea, ¿sabes?
Y además que desarrollan estrategias compensatorias. Por ejemplo, Scorsese se desarrolló en un barrio muy peligroso donde la gente tenía que mostrar su peor cara para poder sobrevivir, y como él no tenía esa fortaleza, tenía que buscar otras armas. Y sus armas, aparte de la cualidad narrativa que fue desarrollando con el tiempo, la principal para empezar fue simplemente hablar rápido. Conseguir ser divertido, conseguir ser cautivador y hablar a la velocidad de metralleta que sigue haciéndolo actualmente.
Es verdad que además él decía que él, cuando miraba alrededor en su barrio, se lee en el libro este de conversaciones con Martin Scorsese, que él miraba alrededor en su barrio y veía que las dos opciones que tenía uno en ese barrio era ser sacerdote o ser un gángster. Y él dice que, claro, él daba para un sacerdote bastante malo, y desde luego que para gángster no daba, porque efectivamente era pequeña.
Pero habláis de Queens, entiendo, ¿no?
Hablamos de Queens y del metro 63 que medía Scorsese, que yo le miro por encima
de él. Pero una cosa es que viviera en el Bronx, pero Queens no es un mal barrio de Nueva York. Queens es un barrio...
Sí, pero muy rápido se lo llevan a Little Italy, que ahí a lo mejor ya sí había un más conflicto.
Queens no es un barrio. Es una ciudad enorme. ¿En qué zona vives? Queens no significa demasiado, como decir Manhattan tampoco significa demasiado. No es lo mismo vivir en la Quinta Avenida que vivir en la cocina del infierno en ese momento. Él no vivía en un buen barrio. Y además después se trasladó al Bronx, que tampoco era el lugar más memorable o más recomendable.
Sí, el caso es que se forja una personalidad de un niño metido para adentro, ¿no? Y un niño que busca el escape en el cine. Y yo creo que es lo primero que debemos hablar de Martin Scorsese, ¿no? La influencia, él tiene además un documental, ese viaje por la historia del cine que hace, la influencia tan brutal que tiene. Cine que no es el que ha visto habitualmente la gente, o el que veía habitualmente la gente en Nueva York, porque él sí se alimenta de cosas que llegaban más difícilmente, como la Nouvelle Vague, como el neorrealismo italiano, todo eso que también por ascendencia italiana le viene, ¿no?, y le va influyendo.
Scorsese es que concita muchas virtudes que generalmente no son compatibles, o que al menos no se dan a la vez. no solamente es un enorme cineasta, ahora hablaremos de ello y daremos ejemplos concretos, no solamente es un cinéfago exquisito, lo ve absolutamente, lo conoce todo, sino que además es capaz de transmitir ese conocimiento profundo con una capacidad didáctica y a través de una pasión y capacidad expresiva prácticamente inéditas. Él no solamente es un maestro del cine, sino transmitiéndolo, y un verdadero conocedor profundo del cine, mucho más allá de lo habitual, sobre todo en Estados Unidos, cuando la gente veía y ve actualmente sobre todo películas de estudio. Y él, para empezar por su origen italiano, que no se le escapa a nadie, tenía un conocimiento profundo del cine italiano, de la Nouvelle Vague que estaba explotando en ese momento y de otras cinematografías orientales que no estaban al alcance de la mayoría siquiera de cinéfilos.
Y sin embargo, una de sus películas favoritas, según él dice, si no es la que más, es Las zapatillas rojas de Powell. O sea, uh-huh. Tampoco es que sea una referencia como muy arcana, ¿no?
No, si no se trata de... Él lo que ama es el cine con todas sus fuerzas, y eso incluye E.T. o una película de Ozu. No se trata de que esté buscando rarezas necesariamente, sino que simplemente lo ve todo, igual que Kubrick lo veía todo. Pero es verdad que uno de sus grandes fetiches, efectivamente, es Las zapatillas rojas, de Michael Powell y Pressburger, los fundadores de The Archers, dos realizadores ingleses descomunales que han hecho algunas de las películas más hermosas, más bellas jamás rodadas, muchas veces con la fotografía de Jack Cardiff. Estamos hablando de Narciso Negro, por ejemplo, de los cuentos de Hoffman, hasta el punto de que su montador actual desde hace muchísimo tiempo, que es Thelma Schoonmaker, una extraordinaria, grandísima, enormérrima montadora, es la mujer actual viuda de Michael Powell.
Uh-huh. Y esa película, además, una de Powell y Pressburger, cuenta la leyenda, que no sé si será verdad, que solo estaba en una tienda concreta de Queens para poder alquilarla, y que Martin Scorsese iba cada cierto tiempo, de manera periódica, a alquilar esa película, y siempre le decían que se la había llevado otra persona, otro tío, que de vez en cuando también, que estaba obsesionado con esa película, se iban alternando, y con el tiempo supieron que la otra persona que estaba obsesionado por coger esa cinta era George Romero, el director de La noche de los muertos vivientes y de tantas otras, ¿no?
Sí, tampoco sé si es cierto, también conozco la leyenda.
No,
aquí optaremos por que Ford imprime la leyenda.
Es verdad.
Cuidado, pues fíjate.
Vamos a ver, en mi nota, es que no lo puedo, no tengo mi cuaderno de
claro,
notas.
Claro, es que no estás con las notas.
No, pero vamos, en mis notas he investigado el tema y es verdad. George A. Romero compartía la película, esta película con Martin Scorsese. Es verdad, ¿eh?
Vale, pero es verdad, no, a lo mejor no es un argumento. Quiero decir que lo has investigado, ¿qué has hecho para...?
Pero, ¿hay la sombra de una duda en lo que estás diciendo? O sea, ¿no me crees que ya haya investigado al respecto?
Me gustaría conocer un poco el proceso de investigación que has tenido para afirmar aquí delante, en una mesa que se sabe seria,
ya,
una cosa así.
Bueno... Seguro no estoy, ¿vale? Claro, pues si me pides argumentaciones...
Pero has ido a Queens, has hablado con el tío del videoclub, has llamado a George a Romero...
No, pero escúchame, que verosímil, que yo lo he estado, o sea, que sí, de verdad.
Bajamos a verosímil, entonces.
¿Qué ocurrió, caramba? Pero si George Romero lo dice. O sea, George Romero lo dice. En las entrevistas lo dice.
Lo dice.
Dice, yo compartía con Martin Scorsese... ¿Cómo se llama la película? Zapatillas rojas, ¿vale? O sea, que sí, que es verdad, ¿eh?
Hay un pequeño puñado de películas que son fetiches por alguna razón para generaciones de directores. Mm-hmm. Una, lo hemos dicho en alguna ocasión, es El mago de Oz, una película que ha influido a gente de muy diverso pelo y muy diferentes influencias, tendencias e intereses. Y otra, curiosamente, es Las zapatillas rojas. Y el nivel, vuelvo a insistir una vez más en este término, de fetichismo con Scorsese es tal que cuando hizo la edición Criterion, gran parte del material que incluyeron extra lo proporcionó personalmente de sus archivos personales Martin Scorsese.
Hablabas del Mago de Oz, que también es otra de esas películas que en Martin Scorsese se puede ver en Alicia ya no vive aquí, por ejemplo, ese principio,
ese prólogo,
clarísimamente homenaje a Mago de Oz, ¿no? Pero es verdad que Martin Scorsese es un tío que supongo que le ha pasado un poco como a nosotros, ¿no? El amor al cine le ha hecho rodearse de gente que también ama al cine, y de repente se ve en un grupo, él empieza a estudiar cine, pero se ve en un grupo privilegiado, ¿no? Lo que yo llamo los barbas. Uh-huh. Que son, pues eso, George Lucas, está Steven Spielberg, está
Brian De Palma,
Walter Hill,
o sea, señores con con barba. Luego, por ejemplo, Lucas ha echado papadas, se han ido diferenciando. Pero en aquel momento eran todos como muy parecidos y auténticos genios del cine que de repente se juntan allí.
Y además no es tan fácil que se te vea la papada cuando tienes barba. Sí, y ese es un mérito.
Pero él con muy poca gente. Él se rapa la barba en el punto justo en el que empieza la papada, porque es muy consciente de que ahí está
por
su
pura
encanto.
Y además pavo. O sea, tiene esa caída de pavo que tienen ya, o sea, es perfecto.
A ver, ahí está metiendo el dinero de lo de Disney, ¿vale? Lo lleva ahí.
Pero bueno, el padrino de todo.
Y un paquete de Marlboro.
El padrino de todo ese grupo era Coppola, ¿no? Que era el que acogía un poco a los demás también por el ser el más mayor del grupo, ¿no?
Pues no lo sé muy bien cómo nace ese grupo que ahora nos parece casi increíble, ¿no?
Sí, es una cosa extraña, ¿no? Es como cuando ves la gente que coincidió en la residencia de estudiantes por ninguna razón. Hay gente que de repente es tan importante en la historia de España y además cada uno de ellos. En la verdadera primera división, en la verdadera élite de sus disciplinas, ¿cómo es posible que coincidan en el espacio y en el tiempo de una forma tan improbable? La razón por la que tales cosas suceden se nos escapa, pero en ocasiones sucede. Y aquella fue efectivamente la generación más revolucionaria hasta ese momento en la historia del cine. Es verdad que luego nada de esto es la decisión unívoca, personal y voluntaria de nadie. Ni siquiera las de cinco personas poniendo las manos en el centro como si fueran jugadores de baloncesto, sino simplemente el curso de los tiempos, las cosas van a una dirección determinada y eclosionan cuando se dan las condiciones propicias, como sucedió en ese momento. Pero gente de ese tamaño, de ese talento, de un talento de ese tamaño, que además hacen obras tan relevantes, tan influyentes, que ponen pata abajo, ponen boca abajo, patas abajo, patas arriba. Patas arriba y boca abajo.
Las dos cosas.
El sistema.
Yo me estoy excitando.
Es algo que se lleva estudiando décadas y que aún se estudiará durante muchas más.
Pero es curioso, además, que. Sí, perdona, Juan.
No, digo que es curioso porque faltaba, igual os faltaba un nombre en esa lista de grandes amigos, que sería John Milius, que probablemente fue el primero que desapareció.
Es que he dicho Walter Hill y quería decir John Milius, culpa mía, sí.
Faltaría ese nombre, y luego es curioso como cada uno de ellos, a partir de un punto de partida común, de ser grandes amigos y de cambiar el cine cada uno a su forma, hay algunos que optan por un estilo terriblemente personal, mientras que otros deciden más bien convertirse en industria, ¿no? De hecho, hay un momento en el que esa unión de todos ellos está a punto de que el cine, en un instante, lo que al final acabaría desapareciendo, perteneciera a los autores y al no conseguirlo es cuando ya se dividen un poquito, ¿no?
Pero también es muy curioso que en un grupo así no sobre ninguno. Quiero decir, hay una foto mítica en la que están todos sentados y dices, jo, no quitaba a ninguno, o sea, son todos genios. No suele ocurrir, o sea, Ringo Starr, Roddy Aragón, Juan Gómez Jurado, ¿sabes? Que es que siempre, ¿no? En todos los grupos, sin embargo, aquí.
Se te ha visto venir mogollón el chiste.
Aquí, ¿eh? Sí, ha sido un poquito Lores de Arabia. Pero aquí es verdad que son todos, y lo que tú dices de que algunos deciden meterse dentro de la industria, es que ellos mismos, en el caso de Spielberg o Lucas, se convierten en la industria, o sea, ellos recomponen la industria de Hollywood tal y como es, ¿no? Más por el hecho de meterse dentro de la industria.
Pero ha habido como dos grandes asaltos por parte de los autores a la industria del cine para transformar Hollywood en una cosa que pertenezca, digamos, a los creadores. Yo creo que la primera vez que se hace esto es con la famosa entente de Chaplin.
La United Artists.
La United Artists, y la segunda vez, como que hay una especie de tímido intento en nosotros tomamos el poder, es probablemente con esta generación.
Pero creo que, disculpa, creo que tiene que ver con la generación anterior, cuando empieza la guerra de Vietnam, cuando empiezan a luchar contra Vietnam, es cuando ya empieza realmente, digamos, que la juventud va en un sentido y la sociedad va en otro. Y realmente el cine se estaba haciendo para la gente, para la clase media, se estaba haciendo para los matrimonios, para las personas mayores, se hacía el cine. Y de pronto, a partir de los 60, se empieza a hablar de algo que los jóvenes demandaban. Y es un poco antes, y luego ya efectivamente es la eclosión de estos artistazos. Pero yo creo que viene un poco de antes.
Y no hay una generación que decida nada. No funciona de esa manera. No dicen vamos a tomar el poder. Es decir, todas las generaciones tratan de tomar el poder. No funciona así. Hay un caldo de cultivo en el que se pueden hacer cosas. Y hay cosas que son posibles y cosas que no son posibles. Sucede que en esa época tan absolutamente convulsa, con cambios sociales radicales y cambios de gustos del público tan radicales, el sistema clásico de estudios sencillamente no estaba acertando. y no sabían qué tenían que hacer. Estaba acabando la época de los grandes magnates, de los grandes presidentes de majors, cuando las los estudios tenían el marchamo de una persona concreta, de un inmigrante casi siempre judío, formado desde abajo y con una gran fortaleza interna y carácter personal. Pero ese momento de los Elvie Mayer, de Jack Warner, fuera de los estudios en la parte independiente de David Selznick, está acabando. Y cuando están tratando de seguir esos modelos, no responden a los nuevos gustos del público, simplemente. Y esta generación de mozalbetes está haciendo cosas que de repente empieza a conectar con gente, pero ellos no dan ningún tipo de golpe de forma consciente. Todos ellos pertenecen a una tradición de estudios, al sistema de estudios, es el que conocen. No quieren dar un golpe sobre la mesa a la europea diciendo a partir de ahora el control es del director. No lo exigen porque incluso culturalmente no lo tienen. Cuando lo hacen simplemente es o por carácter o porque trabajan de forma decididamente independiente, como es el caso de George Lucas, que es que está haciendo las cosas como puede y aparte. En el caso, y en el caso, por ejemplo, de American Graffiti, efectivamente con la producción, con el apoyo de George Lucas, al final las ramas de interconexiones son absolutas. Scorsese es absolutamente heredero de una tradición, pero desarrolla un auténtico amor por ese cine francés revolucionario que lo está cambiando todo y que está destrozando la gramática, pero él empieza a trabajar con Corman. Él empieza a trabajar como tantísimos directores, incluido Coppola. ¿Quién es el productor que hace películas a 4 pesetas? Corman. ¿Por qué las hace a 4 pesetas? Porque le da una oportunidad a cualquier chaval que parezca que sepa por dónde se asoma uno a una cámara. Y tiene la oportunidad de trabajar siguiendo un sistema que es clásico, el de todo el mundo. Pero cuando empiezan a hacer estas películas que expresan más experiencias personales, algo que no es tan habitual en el cine anterior, de alguna manera se empieza a sincronizarse y a sintonizarse con la psique colectiva de un momento determinado por razones que a todo el mundo se le escapan, y simplemente los presidentes de los estudios dicen: chicos, yo no sé qué hay que hacer, no tengo ni idea, estoy perdidísimo, cualquier decisión que tome voluntariamente no funciona, estos chicos parecen conectar. Así que no puedo dar notas de montaje, no puedo dar notas de guión porque no sé qué coño estoy haciendo, así que dejadles hacer. Y contra sí mismos decidieron que les iban a dar el control durante un tiempo. También es cierto que se lo arrebataron tan pronto como fue posible.
Hay un momento, ahora que hablas de Corman, en el que Corman precisamente le propone a Scorsese, cuando están hablando del guión de Taxi Driver, si no recuerdo mal, en el que dice: vamos a hacer esta película, pero la vamos a convertir... No, perdón, de Malas Calles. Que dice: vamos a hacer esta película, pero quiero que la conviertas en una blaxploitation. O sea, la vas a hacer por $150,000 y la vas a hacer todo con actores negros. Dice: lo único que te pido es que le pongas un poquito de swing. Que es un poco curioso como... Por supuesto, Scorsese dice que no lo va a hacer. Pero es curioso como hay decisiones que pueden haber cambiado una carrera completamente simplemente porque igual hubiera aceptado y aquello hubiera sido un absoluto desastre, ¿no?
Hombre, lo que sí que parece es que Scorsese tenía muy claro su estilo o la manera del cine que quería hacer prácticamente ya desde sus cortos, y por no meternos en sí, los cortos, aunque me imagino que Rodrigo sí que ha visto algunos de ellos y demás, pero sí desde esa primera película que ella hace con Thelma Schumacher, además, como montadora, que luego la recuperaría muchos años después.
Schumacher. Pregúntale a Rodrigo.
No sé, yo soy Schumacher, no tengo ni idea.
Con Thelma, y que se llama Who's Knocking at My Door,
Justo
¿no?
Knocking on My Door.
Eso es.
Sí, él había visto los cortos. Curiosamente, sus cortos están editados, entonces es relativamente sencillo verlo. Scorsese es uno de estos directores que despiertan como nadie determinado afán completista por alguna razón. Y la gente ha tenido el interés de descubrir absolutamente todo, incluso sus películas no solo de juventud, sino sus cortos de como estudiante, como por ejemplo The Big Shave o It's Not Just You, Murray. Son cortometrajes relativamente fáciles de encontrar, que son interesantes porque se puede ver a alguien con una vocación muy experimental, como sucede con todos los jóvenes cineastas. Todo el mundo se pone delante del lienzo en blanco tratando de reinventar el cine cuando tiene 20 años, tratando de encontrar esa fórmula que nadie haya puesto en marcha nunca y que te permita dejar un marchamo en la historia. Al fin y al cabo, el joven que no tenga ese impulso probablemente no va a poder después ni siquiera domeñarlo para llegar a un sitio interesante. Al principio hay que considerar que has venido a la historia para comértela.
Tienes que querer comer el mundo, exactamente.
Sí, eres un creador renacentista. Eres el centro de todo y vas a cambiarlo todo. Eso sí.
Y esa primera película, Who's Knocking on My Door, a mí personalmente me parece interesantísima. Así como después hablaremos de alguna que no, por ejemplo, la que hizo después con Corman, la de Boxcar Berta, que para mí es una película muy inferior. Adelante, Javi.
Perdón. ¿Eres objetivo cuando dices que para ti es muy interesantísima? ¿Eres objetivo o eres, como te has declarado antes, escorsesista
a tope.
De verdad, qué ácido eres como periodista, Javi, ¿eh? De verdad que eres gabilondo.
No puedo ser objetivo no hablando de Scorsese, sino hablando de quien sea, porque soy yo abriendo la boca y estoy hablando de mi propio procesado personal, de mi propia vida. No hay ninguna objetividad en eso. Lo único que soy o trato de ser es ligeramente honesto.
De todas formas, hay una cosa que ocurrió en este programa, que es cuando hablamos de Stephen King. Yo dije que Stephen King era...
Tienes que levantar el dedito cuando dices yo dije...
Lo está levantando eso, Javi, también, y que le tienes más cerca y por lo que sea te fijas...
Voy a decir una cosa.
En el momento en el que estábamos hablando de Stephen King en este programa, ocurrieron dos cosas muy feas. La primera fue que nadie me dejó hablar de It. La segunda, que yo dije que Stephen King era la razón por la que yo me había convertido en escritor, y sí, por lo que sea, nadie me preguntó acerca de ese punto.
Sí.
Como...
Es el momento ahora, claro.
Bueno...
Como a mí no me gusta...
Dos cosas muy feas o muy del estilo de este programa, no veo especialmente...
Como a mí no me gustaría que esa falta de generosidad se cometiera con otra persona, porque bueno, si yo hubiera tenido padres me hubiera enseñado algo parecido a esto, me gustaría preguntarle a Rodrigo por qué tú decides convertirte en director de cine precisamente por Scorsese, antes de que empecemos incluso a hablar de él.
Evidentemente esto no sucede en un día, es decir, no te caes de un caballo camino de Damasco porque te deslumbre una luz. Pero digamos que con Scorsese descubrí lo que significaba la palabra cine como disciplina completamente diferenciada de todas las demás. La primera película que vi de Scorsese fue El color del dinero. No empecé por Toro salvaje, por ejemplo. No fue una epifanía con la película reconocida por la crítica como número uno. Fue viendo a Paul Newman y a un chaval nuevo que se llamaba Tom Cruise haciendo una peli de billar. O sea, nada podía ir mal. Y simplemente sentí algo a lo que aún no podía poner nombre, que era eminentemente cinematográfico. Me di cuenta que hasta entonces yo reaccionaba a las películas o al modo en que las contaba de forma fundamentalmente literaria, atendiendo a su trama o a las consideraciones que actualmente adscribiríamos al guión, pero que en ese momento estaba reaccionando a una especie de gramática violenta, de planos chocando, que me hacía ser más consciente de lo que nunca había sido de determinada arquitectura y gramática subyacente detrás de las imágenes que estaba viendo, y que me afectaron de forma muy profunda. Aún no sabía que este hombre se llamaba así. Yo solamente sabía cómo se llamaba Paul Newman. Me aprendí el nombre de mala manera. Y no muchas semanas después, en otro cine vi que ponían una película que se llama Joque Noche, que no es precisamente un título que invite a entrar en la sala. Pero vi que ese apellido italiano era el del tío de la película de billar. Así que me metí directamente a ver la película. Una película que reestrenaban aprovechando el éxito del color del dinero. Y me quedé absolutamente noqueado con esa película. De repente era plenamente consciente de cómo la energía de los actores y la de la cámara era la misma y se nutrían, de cómo lo que estaba contando la película y cómo lo estaba contando la película creaban una especie de retroalimentación que hacía indistinguible el cómo del qué. Recordaba de forma fidedigna y literal planos enteros, esa cámara que cae desde arriba con las llaves cuando se las tira el vecino, esa huida por las calles del Soho con los labriegos, que en el fondo es lo que eran, de Frankenstein, en lugar de estar armados con antorchas, en este caso con linternas. Y a partir de ahí ya no dejé de ver a Scorsese, porque me daba cuenta de que era alguien que tenía cine en las venas, y que aunque yo no era capaz de articularlo ahora, me daba cuenta de que lo que estaba haciendo ese hombre era genuinamente cine, algo que yo no había sabido decir y describir hasta entonces. Nunca he seguido a nadie de forma... Evidentemente he seguido a una ordalía y caterva de maestros como lo habéis hecho todos. Pero por alguna razón Scorsese quedó como ese dios pagano o padre espiritual en lo creativo que aún no he abandonado.
Y esa respuesta, o una respuesta parecida, muy bonita, hubieras obtenido de mí en el programa de Stephen King.
Cuando hagamos un especial de It, tú podrás dar la...
Claro, estoy muy obsesionado con Scorsese. Llevo, efectivamente, he visto sus películas, lógicamente. No he vuelto a ver ninguna más. O sea, cuando decidimos hablar de Scorsese, dije, bueno, voy a mantenerme virgen, lo que mis recuerdos van a funcionar poco en este caso. Pero he estado tan obsesionado que he vivido escenas scorsesianas.
¿Ah? ¿En qué sentido? ¿Qué?
Pues mira, el otro día algo me pasó una cosa espectacular. No sé si, bueno, creo que yo que es de, propia de Scorsese, pero yo lo comento a ver qué os parece. Estaba cerca del Parque del Oeste, iba una chica pequeñita con iba una chica con un perro pequeñito, ¿vale?
Y entonces estaba, la chica era tamaño
una chica,
estándar.
No, una chica normal.
Una M.
Sí, sí, sí. Una M. Una chica normal, vale. De tamaño normal, con un perro pequeñito, importante. Y entonces de pronto pasa por donde había otra chica con un perro y el perro le ladra. Ladra al y dice la chica pequeñita. Dice la chica que no era pequeñita. Dice...
A ver, espera, vamos a centrar un poco los tamaños si no te importa, Javi.
El
perro 1, que podríamos llamar perro XS,
sí.
Es el perro pequeñito que va con la chica M.
Chica normal,
chica M.
Perro pequeñito. Y luego vale. Hay un perro grande con una chica pequeña.
Perro XL con chica XS.
S. S, ¿vale? Vale. Y entonces el perro ladra, ¿vale?
Sí,
y entonces
el pequeño ladra al grande.
El grande le ladra al pequeño, ¿vale?
Vale.
Y entonces se vuelve la otra y dice, ¿me está ladrando? ¿Me está ladrando? Y dice la chica pequeña, dice, no, es el perro. Dice, no, ¿me está ladrando el perro? Dice la chica pequeña, no, que es el perro. Pero ¿me está ladrando? Y entonces la chica que está sentada pequeña,
sí,
coge un bolígrafo.
Cuidado.
Y la hace a la otra. ¡Ra, ra, ra, ra!
¿La agredió?
La agredió, pero muy pequeña.
Una chica pequeña, claro.
A una
pero
gran,
con un bolígrafo.
Con
claro,
un bolígrafo.
Una chica pequeña armada.
Y yo dije, esto es de Scorsese. Esta escena es de Scorsese. La he visto en Scorsese.
Hombre, asesinato con bolígrafo a mí me parece muy Scorsese, no sé.
A ver, pero era Joe Pesci, eso. Era muy de Joe Pesci. O sea,
claro,
de repente,
por eso era pequeña.
Claro, todo está bien y pero, de repente... ¡Buah!
Eso es, parecía que iba a solventar y diciendo, no, era el perro, no te preocupes, pero no, se desencadena una violencia brutal.
¿Sabes qué es lo que más me gusta a mí de los chistes? Cuando se explican. Cuando alguien los explica es cuando me parece que alcanzan su cenit.
Esa es la bonita labor que nos hace aquí, Juan. Esa es la bonita labor. Oye, entonces, por centrar un poco, porque claro...
Podría
gente...
ser que gente no lo hubiera entendido.
Pues es un riesgo que hay que correr, Juan.
Que estará la gente mirando el tiempo que llevamos y diciendo, no van a llegar ni a Oscar Berta a este paso. Digo, el Who's That Knocking At My Door es una película que yo la he visto para preparar el programa. O sea, no me tiro el rollo de la vida en su momento ni nada de eso. Y me ha sorprendido porque ya está uno de los nuestros ahí. O sea, ya hay un montón de cosas que nos vamos a encontrar en Taxi Driver, en Toro Salvaje, en hasta en El Lobo de Wall Street, si quieres. O sea, qué claro lo tenía este tío ya.
Y es una película de estudiante superdotado. Eso no significa, por favor, si alguien va a ver ahora Who's That Knocking At My Door, que no espere que va a ver ahora Casino,
no,
pero
no.
Hecha varias décadas antes, no. Y con una cámara de 16 milímetros en blanco y
se
negro.
Se hace cuesta arribita, ¿eh?
No hay eso. Pero la energía de la que se habla en Malas Calles ya está en Who's That Knocking At My Door. Y además es enormemente experimental con la cámara. Se ve a alguien que está tratando de hacer todo de una forma distinta y además con mucha influencia francesa de lo que están haciendo en ese momento, sobre todo Godard y Truffaut. Hay una conversación que tienen, por ejemplo, en una estación de tren, creo recordar, de la pareja joven, en que la cámara simplemente se está paseando de un escorzo lateral a ponerse en la espalda, el otro escorzo lateral, de una forma muy lenta, consiguiendo encuadres diferentes, sin cortar en ningún momento un diálogo fundamentalmente banal. Con lo cual se ve, pero además hecho con muchísimo talento, con muchísima clase. Y lo que se ve es alguien que está tratando de explorar el lenguaje más allá de la gramática habitual. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad de hacer Boxcar Berta con Corman, hace una película teóricamente más ambiciosa y con una temática que teóricamente va a tener más calado y más peso, con estos vagabundos a lo Buddy Guthrie que cruzan Estados Unidos en los trenes, y sin embargo hace una película mucho más mediocre. Trata de ser una especie de exploitation de Bonnie and Clyde, que no llega ni muchísimo menos a esa rotundidad. Y uno de los amigos de Scorsese y una de las personas a las que más admiraba y admiró después en su vida, incluso como director, que es John Cassavetes, su Faces le tenía absolutamente fascinado a Scorsese, le dijo, Marty, has dedicado 2 años a hacer una mala película. Y esa mala película es Boxcar Berta, y sin Boxcar Berta sería imposible comprender la reacción de Mean Streets, de Malas Calles, cuando dijo, voy a contar de forma honesta mi historia, o la historia de mi barrio, o la historia de mi gente, aquello que conozco.
Es la primera película realmente grande de Scorsese, es la que pone a Scorsese en el sitio que le permite luego crecer, y es esa, es Malas Calles. ¡Mmm! que es una película que lo cuenta todo de una manera completamente diferente. Aquí sí que estamos ante una película que me imagino que la gente que se la encontró en 1973 diría, no sé por qué me está gustando esto, porque no he visto nada parecido antes. O sea, no se ha hecho nada. La manera de mezclar las imágenes, la música, de repente aquello se convierte, incluso las interpretaciones, tanto de Harvey Keitel como de Robert De Niro, no es de la manera en la que actuaban los actores que conocían la gente hasta ese momento, no son Robert Redford o John Wayne, ¿no? Es una cosa más naturalista, más realista. Me imagino que eso les reventaría la cabeza.
Hay una cosa que sorprende mucho desde de Malas Calles, ya desde el principio. Tú empieza la película con un plano en negro, una voz en off, y el que está hablando es el personaje de Harvey Keitel. Lo tremendamente curioso es que la voz, tú cuando estás viendo a Harvey Keitel, que está poniendo una vela en la iglesia, te estás dando cuenta de que esa no es la voz de Harvey Keitel, porque tú conoces la voz de Harvey Keitel y Harvey Keitel no suena así.
¿Quién no conoce la voz de Harvey Keitel?
Lo curioso es que el que está poniendo la voz en off a Harvey Keitel, el pensamiento de Harvey Keitel, es el propio Martin Scorsese, que es una cosa que yo personalmente no había visto nunca antes, que sea el director el que haga esto de ponerle la voz en off al personaje protagonista.
Y además tampoco es habitual que sea una voz diferente al del propio personaje, aunque sucede, por ejemplo, en Apocalypse Now, ¿no? La voz que oímos del personaje de Ballard, ¿no?, que hace Sheen, no la pone el propio Harvey, no la pone el propio Charlie Sheen, perdón.
Charlie Sheen.
Martin Sheen, el padre, el decente.
El que se acostaba pronto.
Pero además esa película empieza con el que se recogía.
El abstemio, sí.
El que desayunaba.
Esa película empezaba con una canción, creo que de Chantels, creo que era I Love You So, y es algo que es muy propio después de la filmografía de Scorsese. Empezar con una canción pop de los años 60. Él consiguió generar la banda sonora de una generación completa, y sin el modo de usar la música popular, la música pop de Scorsese, sería, por ejemplo, imposible entender no ya el cine de después de Fuqua, por ejemplo, sino el de Tarantino. No es posible entender eso sin ese conocimiento de la música, que no es la propia incidental de la banda sonora, por más que él era un rendido admirador de ellas, sino la música de su tiempo o la música del tiempo de sus padres. Eso lo hablaremos después con más profundidad cuando hablemos de uno de los nuestros, pero él tiene recuerdos claros de cómo en su barrio sonaba constantemente música de cualquier ventana. Como era propio antes, no lo es ahora, ¿no? Estamos todos encerrados en nuestras cuevas con nuestros teléfonos móviles.
Quizá Casino tenga más música, quizá todavía. Casino sea la que más tiene mucho. Louis Prima, Rolling, tiene mucho, mucho de música pop.
De variedad, ¿no?
Quizás sí, porque es más larga.
Sí.
Además, pero...
A ver, cabía más.
Vale.
Cabía más, pero cabía sí. Es algo propio. Sí. Y en esta película podía haber, por ejemplo, 30 temas, sin ninguna duda, de música
ligera,
en su banda
sonora. Música ligera.
Y aunque esa película, Malas Calles, que es extraordinaria, no llega a ese nivel de efervescente revolución formal de películas más perfectas posteriores, ya solamente con ese inicio uno puede detectar ese ADN que verá posteriormente. Y además significa esa película su primer contacto con Robert De Niro, con su alter ego durante tantísimo tiempo, a quien le presentó Brian De Palma. Tenían esta comunidad de la que estábamos hablando, en la que todo el mundo influía en todo el mundo. Coppola protegía a Lucas para que pudiera hacer su American Graffiti. John Milius hacía el monólogo del Indianapolis en la película Tiburón. Cuando acababa After Hours Scorsese, se la daba a ver a Spielberg y a Coppola y a Milius para que le dieran su opinión. Y en este caso, De Palma, que ya había trabajado, creo que era en Mama, con De Niro, le dijo,
fíjate,
deberías
este
conocer a Bobby y echarle un ojo. Y lo que consigue es que quien era su actor fetiche, que era Harvey Keitel, sí, en ese momento cambie en el acto por De Niro. Alguien que le deja absolutamente noqueado por su talento, naturalidad e inventiva. Consigue además hacer que, dado que De Niro no dice una sola palabra salvo que le obliguen, y Scorsese no hace otra cosa que hablar, consigue que la media les dé bien, con la cual se complementan de una forma única y consiguen un personaje que no es protagónico en la película, ya que el personaje de la película es Harvey Keitel, que además está extraordinario, pero consigue que el personaje de Niro se lo coma absolutamente. No sé si recordáis ese momento, ese descerebrado, lleno de energía, que es incapaz de controlarse a sí mismo, que en un momento dado no es capaz de morderse la lengua en el momento que más le conviene, le dice al otro personaje: te voy a dar dos medallas, una por si la pierdes y otra por gilipollas, ¿no?
Hay una cosa en el personaje de Johnny Boy que luego acabaría trasladando al que definiría el personaje del cine de Scorsese, de Pesci, que antes nos describía antes también Javi, con lo que le pasó en el Parque del Oeste con la chica tamaño ese. Pero hay otra cosa que me vuelve loco a mí de esta película, y es el hecho de cómo en los primeros 10 minutos de Malas Calles tú casi estás viendo 5 películas de Tarantino. O sea, tú estás reconociendo los trajes, la forma de hablar, las voces en off, los pensamientos, cómo está mirando una chica, cómo empiezan a hablar, y de repente nada de los diálogos en realidad está describiendo lo que está ocurriendo o añadiendo a la acción o incorporando a la acción, sino que tienes que leer sutilmente cuál es la acción por debajo de los diálogos.
Una conversación aparentemente banal, que sin embargo por debajo lo que está es generando una tensión, eso, algo que reconocemos muy de las películas de Tarantino, la gente que ha empezado a ver cine, digamos, un poquito más tarde, ¿no? Pero es verdad que ya está ahí en Malas Calles de Scorsese. Tienen algunos momentos con esa tensión cuando están hablando de cosas, pues, aparentemente tontas, ¿no?
Sí, y eso tiene mucho que ver también con que Robert De Niro, si es algo, es el rey de la sutileza. Es decir, él en una mirada está dándote toda la acción de la película, aunque el diálogo vaya por otro lado, lo cual es tremendamente curioso, porque es una película que no es tan narrativa como descriptiva. De hecho, el guión es relativamente insignificante comparado con lo que está haciendo Scorsese con los planos y con el movimiento de la cámara, ¿no?
La película, que habla del Bronx de una forma inédita hasta ese momento, sin embargo, se rueda en Los Ángeles. Es una película que por fin ya John Cassavetes aprueba. Dice: esto sí, Marty.
Venga, tira esto para adelante.
Esto sí, y por razones presupuestarias se rueda en Los Ángeles, en el downtown, que es la zona de Los Ángeles que más tiene que ver con las calles neoyorquinas, y en las que cuando se rueda en Los Ángeles aún se sigue rodando Nueva York, como sucede, por ejemplo, en Phone Booth, en Última Llamada de Joel Schumacher, por ejemplo. Y lo que hicieron para que pareciera más Nueva York simplemente era tirar más basura. Lo llenaban todo de basura y de esta manera resultaba más verosímil, excepto algunos planos que se hicieron en Nueva York. Mínimos, pero lo que tiene sobre todo es una mirada única que no se había visto en ese momento de un grupo social, un grupo de gente con una forma de hablar determinada y con unas inquietudes y unos deseos, gente formada en cada uno en su propio infierno, en un mundo de iba a decir mafioso, aún no podríamos decir mafioso en ese sentido literario que se va a usar después, simplemente de delincuencia, que es absolutamente natural y consustancial al hecho de crecer en esa zona, y en la que además Scorsese ya está mostrando una vez más, pero de forma aún más decidida, ese manejo virtuoso de los medios del cine. Hay un momento muy significado en esa película que tiene que ver con una borrachera de Harvey Keitel, en que Scorsese, para hacernos vivir en primera persona, de una forma no subjetiva, no como si la cámara fuera él, sino transmitirnos a nosotros esa sensación de embriaguez, de desconcierto, de desnortamiento, lo que hace es atar la cámara al propio personaje con un artilugio que se llama body mount, body como cuerpo y mount montura. Es una especie de arnés que el actor se ata al propio cuerpo con la cámara enfocándole a él, de manera
que
un preselfie constante, de modo que se mueva como se mueve el actor, su torso siempre está vertical respecto de la cámara, de modo que si él se balancea o se inclina en pantalla, lo que vemos es que es el horizonte el que se inclina. Y hay un momento en el que por fin ya pierde la consciencia, cae contra el suelo, y lo que vemos es cómo ese suelo se levanta y se pone en vertical pegado a la cabeza de Harvey Keitel. Algo que hemos visto, un recurso que hemos visto después, y sobre todo momentos en que ya se puede empezar a trabajar con cámaras más ligeras que lo permiten, pero que no era en absoluto habitual entonces, y que consigue un momento que aún hoy en día es especialmente memorable.
Eso estoy pensando, que ¿cuánto pesaban las cámaras entonces? Porque era tela marinera
20
aquello.
20 kilos. 20 kilogramos.
Vamos.
20 kilogramos, vamos.
Aproximadamente.
Aproximadamente no, 20. Tú has hecho una pregunta y yo te contesto. 20 eso, kilogramos.
Ver, vienes con las medidas muy exactas hoy, Javi.
Harvey Keitel, estaba bastante fuerte en aquella época, lo podía hacer, pero probablemente otro actor no.
Seguramente usar una cámara de 16 más pequeña para hacer solamente ese rodaje, no lo sé. En todo caso, lo importante casi nunca es cómo se hacen las cosas, sino cómo se conciben las cosas. Lo que realmente marca la diferencia en los creadores es que sean capaces de inventar efectos, porque al final el medio que se usa para llegar ahí no deja de ser un trabajo de desglosamiento hasta desbrozar el camino que permite algo, pero lo difícil siempre es soñarlo, imaginarlo.
Hay otra cosa que es un invento gramatical, yo creo, en esta película, y es el hecho de que se incorpora por primera vez una película casera al, no sé si es incluso en los títulos de crédito, ¿no? No sé si lo...
Muy al principio, sí.
Lo recordáis,
una, ¿no?, película de Super 8, de las que tenían nuestros padres, y aparece ahí de repente, sí, en mitad del...
Es un recurso que luego utilizarán en Toro Salvaje, pero es verdad que es algo tremendamente nuevo, porque igual que nuevas, eran las propias películas caseras, que esos tomavistas que te permitían captar la acción, ¿no?
Perdón, ¿habéis vuelto a ver las películas estas o os acordáis de ellas? Es decir, que yo la he visto, pero por favor no me acuerdo de nada.
¿Pero cuánto hace que la viste?
La he visto hace, pues, 25 años.
25 años. Lo mismo es eso.
Ya, pero es que, quería...
Digo, la posibilidad.
Decía Juan, ahí salen imágenes de Super 8 y tal, y estoy intentando recordarlo y no es imposible.
Bueno, que se te ha escapado en 25 años, se te escapan cositas, Javi. Tú estás pendiente también de los tamaños de las chicas de los parques y de los perros, ¿sabes? Que también,
sí, bueno, que también...
Claro, que cada uno se centra en un interés.
Tengo mucha vida interior también, y eso no quita que, claro, eso me...
¿Pero tú qué recuerdas de Malas Calles? ¿Qué recuerdas como impresión de cuando la viste?
De cuando fuiste al cine a verla.
Recuerdo, me encantó, pero no me acuerdo de absolutamente nada. Me acuerdo de la escena esta extraña de la borrachera de Harvey Keitel, como dice Rodrigo, porque aquí dice Keitel y aquí dice Keitel, me voy para allá. Me acuerdo que unas escenas así muy epatantes, pero no me acuerdo de nada.
Sí, es verdad que la historia se queda un poco difuminada, el guión se queda un poco difuminado, es que, con la fuerza de las imágenes,
porque,
¿no?
tal y como dice Juan, es más testimonial que narrativa. Efectivamente, hay la historia de determinados personajes, unos más sensatos, otros absolutamente enloquecidos, unos con una inclinación más natural hacia la delincuencia, siempre sin juzgar el entorno, ya que él de lo que está hablando es de la realidad de lo que conoce, y es la gente buena no es la que hace cosas buenas, sino dentro de un determinado tablero en el que puede que todos sean criminales o todos sean ángeles, sin embargo unos tendrán determinados valores y otros no los tendrán, y unos serán morales dentro de ese tablero y otros no, algo que también era muy revolucionario en ese momento, pero con esta película consigue, nos movemos ya, no te preocupes, Arturo, y saltamos a la siguiente.
Yo estoy bien.
Consigue además la atención de la crítica, y probablemente la carrera de Scorsese dentro del universo del Hollywood magno sea la más claramente defendida y en cierta manera explicable por la crítica, ya que hasta fechas recientes Scorsese nunca ha conseguido enormes éxitos. Y muchas veces las grandes películas que han pervivido con el tiempo no son películas particularmente exitosas y en absoluto taquilleras. Pero había esa conciencia que también había con Kubrick, por ejemplo, cuando la Warner decidió apostar por cada una de sus películas. Había esa conciencia que se generó muy pronto de tenemos a un maestro, y a un maestro hay que producirle sus películas. Y unas veces ganaremos y otras veces no, pero esta carrera hay que apoyarla.
Hay que señalar que esta película es del 73, si no recuerdo mal,
sí.
Con lo cual está haciendo un sándwich entre El Padrino parte 1 de 1972... y El Padrino parte 2 de 1974. Es decir, lo primero que, o la primera gran película de mafiosos de los años 70 es precisamente El Padrino, en la que no sale Robert De Niro. Es una película que está contada desde la épica todo el rato, en la que el ascenso social solo es posible a través de la delincuencia, y de repente entre esas dos películas aparece Malas Calles, que precisamente te está contando la historia contraria. Es decir, estos tipos de aquí son low life, como se diría en castellano, son...
low gentuza, life, sí.
Sí, no, sería lumpen, probablemente.
Ya, castellano.
Ya traduzco yo. Y el problema es que pegadas la una al lado de la otra, te das cuenta de que no sabes muy bien, o sea, son dos obras maestras y no sabes exactamente muy bien con cuál de las dos te puedes quedar ni cuál de las dos puedes creer más.
Claro,
¿no?
Es que además El Padrino tiene otra ventaja, y es que es la primera vez en que los malos son los buenos. Es la primera vez en la que los protagonistas son los malos, pero no para ser malos, sino con una, con ética, con un comportamiento social determinado, y es la primera vez que pasa eso en el cine. Pero la gente se queda un poquito, con los ojos vueltos.
Son malos que te caen bien,
son malos que empatizas,
que en el fondo
sí,
te molaría ahora, mucho hasta, ser
no hay,
como ellos.
No había ningún malo, o sea, hay un montón de malos, por supuesto, pero no, no unos malos que te puedas identificar con ellos, claro.
Yo no iría tan lejos, pero sí que es verdad que en el Hollywood clásico, entre otras cosas por el código Hays de ética, los malos debían ser químicamente puros y los buenos debían ser químicamente puros, y además el mal debía pagar siempre, el crimen siempre pagaba, y lo que uno ve en El Padrino no es que de repente los malos sean bondadosos o que sea gente deseable, sino que son gente real, que son gente real, que puede ser tremendamente despiadada en este sentido y luego además tener códigos de conducta férreos en este sentido. Sí, sí. Y motivaciones
cariños
personales.
Cariños familiares,
y que puedes
lazos.
Poner una bomba aquí y comportarte de una forma indefendible y despiadada y a la vez querer mucho a tus hijos o proteger
al
mucho...
gato.
Y eso que ahora parece lo más normal del mundo y que define en gran medida el cine adulto, el poder nutrirlo de esa ambivalencia que no es maniquea. Sin embargo, en ese momento se hacía muy incómodo de ver y resultó muy problemático para la sociedad de la época.
Y también destaca en Malas Calles eso. Quiero decir, los personajes son claramente negativos, son claramente sin llegar a mafiosos, como tú decías, pero sí que son gente perteneciente a vividores que buscan de dónde sacar.
Lumpen.
Sin embargo...
Escoria.
Lumpen.
Escoria.
Gentuza. Lumpen.
Y sin embargo son gente que no te cae mal. Robert De Niro te hace gracia en muchas de las situaciones en las que te encuentras, en las que le ves en la película, ¿no?
Es la propia historia de Scorsese. Es como, tú tienes este carácter y tienes estas capacidades y tienes estos estas características cerebrales, mentales, y según donde nazcas acabarás siendo policía o criminal o soldado o héroe o panadero, según cuál sea el entorno. El propio Scorsese, como nos decía Juan, en el fondo su diatriba es ¿qué me hago, cura o mafioso? Y las dos cosas eran posibles y las dos cosas tenían sentido. Él sentía esa pulsión espiritual que se ha reflejado en toda su película de forma más o menos explícita y muchas veces de forma directamente explícita, pero siempre ese deseo de expiación, siempre esa presencia muy humana del pecado y la necesidad de expiar la culpa a través del
la redención
dolor.
Es fundamental, sí, esto es la película.
Exacto. Y el salto es redentivo entre la parte religiosa, espiritual o la criminal, en realidad es una diferencia de un grado, nada más.
Claro. Pero él además hace todo ese arco, lo traza, porque la familia le mete en un seminario intentando hacer algo con aquel chavalito. El seminario no le va nada bien porque le gustaban mucho las mujeres, de lo cual dan prueba sus 5 matrimonios. Y pasa del el camino lógico de cualquier creador, que es del seminario a estudiar cine en la Universidad de Nueva York, a genio y luego cocainómano.
Eso es. Eso bueno, me impresiona, sí. Eso me impresiona.
Bueno, cada uno va llevando su ritmo también,
Siempre me ha impresionado que Scorsese fuera cocainómano y que James Taylor fuera junkie. O sea, siempre me ha impresionado, es algo que... Digamos que lo que hablábamos antes de que los buenos eran los malos y entender a los malos desde el punto de vista de los buenos y en la talla XL, de pronto él dice, o sea, Martin Scorsese es cocainómano, o sea, es James Taylor que lo tiene todo, que es un poeta, es junkie.
Cuando
o sea,
te cuente lo de Winona Ryder te vienes abajo.
Ya.
Ya lo verás. ¿Sí? No, hablaremos, tendremos momento para hablar porque hay momentos en la vida de Scorsese en los que su adicción a la cocaína realmente... influye directamente en sus obras, y hablaremos también de algo que no es banal, que es su relación con el catolicismo, con la religión y todo eso, porque también hay películas
sobre
ello, ¿no?
Con la culpa, que es esencial en Malas Calles y que él ya lo arrastrará por toda su filmografía.
Él
¿no?
ya termina el Who's That Knocking at My Door con unas escenas de una iglesia, de varias figuras de vírgenes y de cristos, y empieza esta película, empieza Malas Calles prácticamente haciendo un remake de ese montaje que hizo en esta primera película con esas con las mismas figuras prácticamente, sacando las heridas propias de un crucificado, las llagas, etcétera, etcétera, en el monólogo de Harvey Keitel, lo que está reproduciendo el final de la que yo creo que es su primera película personal, ¿no? Porque como hemos dicho, Oscar Berta no es una película, es una película que él firma y ya está, ¿no? O sea, que ahí ya empieza, pero yo creo que luego pues si alguna vez llegamos, que viendo la hora no lo sé, a la última tentación de Cristo, pues tendremos mucho más tiempo, y sobre todo yo creo que en Taxi Driver, ¿no? Vamos a pasar muy rápido, si os parece, por Alicia ya no vive aquí, porque es una película interesante, pero claro, es que vamos...
Hay que moverse.
Hay que moverse un poco.
Es una película que personalmente me gusta mucho.
A mí me gusta muchísimo.
Y reivindico mucho esa película. Antes hablaba de dos obras maestras como Malas Calles y El Padrino. Yo no llegaría tan lejos. Yo creo que El Padrino es una obra maestra rotunda. Creo que Malas Calles aún no es una obra maestra. Y además sucede que Coppola está haciendo una película de gran estudio, con mucho presupuesto, contra todo pronóstico. Ya contamos esa historia en su momento cuando le dedicamos el programa a Coppola, pero está haciendo una película formalmente impecable en todos los sentidos, con esa fotografía deslumbrante de Gordon Willis, por ejemplo. En ese sentido, Malas Calles es una película más aficionada, en cierto sentido, es una película con un empuje más independiente, y su salto al estudio, aunque con intenciones más modestas en un inicio muy dramáticas, se produce en Alicia ya no vive aquí. Alicia ya no vive aquí, protagonizada de forma deslumbrante por Ellen Burstyn, la actriz del Exorcista, la madre de Regan.
Que se paga la peli, ella misma, ella se produce la peli, y además ella elige a Martin Scorsese como el director que quiero que haga esta peli para mí, ¿no?
Y es curioso, le salió muy bien porque le dieron el Oscar a la mejor actriz, uh-huh. y como ella no estaba en la ceremonia de los Oscars porque tenía peluquería esa tarde, lo que pasó es que tuvo que subir el propio Martin Scorsese a recoger la estatuilla, y él no volvería, a pesar de estar muchas veces nominado, a tener un Oscar en la mano hasta 30 años después, ¿no?
Uh-huh. Y es una película en la que por primera vez tiene medios de estudio, los cuales pone en marcha sobre todo en ese prólogo, por ejemplo. La película tiene mucho que ver con la tradición escapista que prácticamente define al lenguaje de carretera estadounidense. Es algo que solamente sucede allí, pero que allí es cultural, que es: me va mal, vayámonos a otro sitio, empecemos de nuevo en otra parte, como si el problema no lo tuvieras dentro, sino que el problema fuera el entorno, y evidentemente te mueves a otro sitio, y como te vas contigo mismo, las cosas vuelven a repetirse, pero siempre hay esa esperanza, ¿no? Eso de echar la guitarra en el maletero y pisar el acelerador y empezar en otra parte.
¿Sabéis con qué creo que...?
Alma de colono que tienen los americanos.
Rima mucho esta película con Toro Salvaje, porque las dos películas van de lo mismo, que es de las malas decisiones, y cómo las malas decisiones son acumulativas, y cómo poco a poco son una mochila que te vas echando en la espalda y acabas hundido bajo ese peso.
Y es una película, además, que descubre un enorme director de actores. No todos los directores son grandes directores de actores. Pensemos, por ejemplo, en su amigo De Palma. Su amigo De Palma es un auténtico superdotado con la cámara, absolutamente deslumbrante, con un talento increíble, pero que nunca llega a la profundidad de Scorsese, jamás llega a la profundidad de Scorsese. Y de hecho su fuerte está casi en la superficialidad del juego histérico, y al final tienes que adoptar esas teóricas carencias como enormes fortalezas y celebrarlas, y ese es el universo de Palma.
De Palma, sí.
Pero de toda esa generación, el director más autoexigente es Scorsese, el director menos complaciente, el productor que menos busca el éxito en un sentido superficial, y que se mancha más las manos en busca de una excelencia comprometida, aunque eso le deje litros de sangre en el camino. Y en esta película, que en el fondo tiene un guión que podría haber sido de telefilm...
En general todas las películas de Scorsese, me refiero, el guión literario, digamos, son flojos.
Destaca poco por esa escritura.
Sí.
Yo no estoy completamente de acuerdo, pero entiendo lo que queréis decir, sobre todo si atiendes, por ejemplo, a los diálogos. Antes estabais hablando de estos diálogos casuales, medio improvisados, que no tienen fundamentación literaria, y es verdad que ese es el mundo de Scorsese. Si uno escucha las películas, hablo de escuchar, las películas de Mankiewicz o las películas de Billy Wilder, son películas brillantísimas en términos de réplica o contrarréplica, o si uno piensa en las screwball comedies de Cukor, por ejemplo, o de Howard Hawks. Pero eso no sucede en el cine de Scorsese. En el cine de Scorsese muchas veces esos diálogos son muy, muy reales y absolutamente banales. Y enormemente fundamentados además en la improvisación, que casi nunca es brillante. Eso hace que los actores repitan muchas veces la misma palabra una y otra vez. Como sucede, por ejemplo, en Taxi Driver con el "me estás hablando a mí", que es una escena absolutamente improvisada.
Es verdad.
O ese momento en Toro Salvaje en el que Joe Pesci y De Niro están dando conversaciones circulares, repitiendo lo mismo una y otra vez.
Hablando muy bajito, además. Sí,
hasta como... llegar a zonas muy, muy enfermizas, pero que nunca son brillantes literariamente, pero que consiguen una profundidad y una densidad humana que no sería posible desde el talento
literario. Ahora, ahora que citas la escena del espejo de Taxi Driver, es verdad que en Alicia ya no vive aquí, aparece también esa escena del espejo, así que lo de la escena absolutamente improvisada no sé yo hasta qué punto será leyenda, ¿eh?
Es algo que se lleva viendo bastantes veces en las películas anteriores de Scorsese, incluso en la primera ya hay un momento en el que Harvey Keitel, además, curiosamente, con la música del The End de los Doors, en una escena muy parecida, que recuerda mucho a ese principio de Apocalipsis Now, y él también tiene una especie de monólogo improvisado en el que también tira un poco por ahí y demás.
Además, Juan, pero... que sea improvisada no es que esté delante un espejo y nadie lo supiera inicialmente, sino haz lo que quieras. Se trata de eso.
Claro.
Y entonces De Niro empezó a jugar. Are you talking to me? El famoso. Y él empezó a hacer cosas y le decía, rueda. Y le decían, ¿y cómo vas a montar eso? Es como, muy bien, tú puedes hacer eso, puedes improvisar con una cámara y hacer que el actor haga algo, pero luego, ¿cómo lo montas? No puedes montarlo, tienes siempre el mismo ángulo. Y él decía, pues lo monto así, a corte, a saltos, una técnica que ahora se llama jump cut, que es como corte por saltos, y que por ejemplo la hizo legendaria por razones, por otro lado, no directamente creativas, Godard en Al final de la escapada, cuando por ejemplo tenía el plano y el contraplano de los protagonistas de la película y decidía que solamente iba a montar uno de ellos, y él contaba a la butad que lo tiraba cara o cruz y decidía si solamente iba ella o solamente iba Belmondo, pero él lo usó de una forma mucho más consciente pero muy poco clásica y en ese momento muy experimental.
A mí me parece que en Abud de Soufflé hay la mejor escena de la historia del cine, que es cuando Godard entra en plano para decir quién es el asesino. Eso me parece que es romper toda la narrativa, romper todo, me parece algo maravilloso. ¿Se acuerdan de la escena? Sí.
En lo que estabais hablando de esa aparente banalidad de los diálogos y demás, yo creo que también hay mucho, algo que se va a hacer ya muy presente en la siguiente película de la que ya estamos medio hablando, y es en que los personajes de las películas de Martin Scorsese no son especialmente listos, no son personajes especialmente inteligentes, son más bien que les han dado un golpe en la cabeza. O sea, es la primera vez que vemos a gente, digamos, que con lo mínimo para echar el día, sí. Como protagonistas de una película.
Y muy proactivos son todos. Son todos muy de hacer.
Hago cosas y me rayo y digo lo primero, como decía antes con Robert De Niro, y digo lo primero que me viene a la cabeza, aunque sea lo que peor me conviene o lo que menos me conviene.
Comienza en el cine de Scorsese y termina hoy en día en Twitter.
Y termina hoy en día, eso es. De ese personaje yo creo que nos damos una idea cuando por fin llegamos a una de las películas indiscutibles de Martin Scorsese, que es Taxi Driver. Este pedazo de banda sonora de Bernard Herrmann, que es una de las cosas más gloriosas que se han escrito jamás para el cine, la última banda sonora de este genio.
¿Os cuento una cosa de esta banda sonora?
Sí, Juan, no hace falta que lo preguntes, es un programa en el que hablamos de cosas que sabemos, o sea que cuéntala directamente.
¡Ah! Vale, pues resulta que se grabó...
Es como lo de explicar los chistes, no hace falta pedir permiso.
Pero es que, a ver, tío, yo no me aclaro, o sea, me has prohibido levantar la mano, ahora tampoco puedo levantar el índice, no puedo pedir permiso, entonces, ¿qué hago?
¿Qué nos cuentas de la banda sonora de Bernard Herrmann?
Os puedo contar que se escribió en 2 días y se grabó en 1 prácticamente, y que además lo hicieron un poquito rápido porque el propio Bernard Herrmann iba delicadito de salud... Y él asistió a la grabación y según terminó de grabar, se fue a su casa, se metió en la cama y se murió.
Dijo, pero con las cosas hechas.
Claro que sí.
Así se muere una persona, hombre.
Ordenado.
Ahí está, un hombre que se muere por los pies.
Pues mal hecho, Bernard Herrmann, mal hecho.
Ah, cuidado.
Tarda en grabarla un mes.
Eso, claro, él no había caído.
¡Ay, Bernard!
¡Ay, alma de cántaro!
Si Bernard fuera...
Podías estar todavía aquí, Bernard Herrmann.
Vamos.
Eso vuelve a hablar de esa dimensión de la que estábamos hablando, del Scorsese fan.
Claro.
Del Scorsese fan de Hitchcock. Y que en cuanto puede pagárselo, lo que consigue es que le haga la banda sonora el músico mítico de las mejores películas de Hitchcock, del mismo modo que Saul Bass, que es el diseñador de títulos de crédito más legendario de la historia y absolutamente icónico por el trabajo de colaboración con Hitchcock, es el autor de varias de las escenas de apertura, de los títulos de crédito de apertura de las películas de Scorsese, como sucede por ejemplo en El Cabo del Miedo, como Casino. Sucede en Goodfellas, como Casino. Sucede en Casino, sí, sí. Como sucede
pero
en La de la Inocencia.
Una cosa, como se murió, ¿le tuvo que pagar igual?
Es más que probable que lo hiciera, sí. Y claro, es muy posible además que no lo pusiera de su bolsillo.
No, y Bernard Herrmann cobraba todo por adelantado porque estaba ya muy malito, ¿eh? Decía, dame de lo mío. Que yo he trabajado con Hitchcock, que sé lo que es ser un agarrado. Que, bueno, Taxi Driver, es que, claro, aquí ya nos tenemos que poner mucho más serios. O sea, aquí la carrera de Martin Scorsese ya es reconocible para todo el mundo. Yo creo que si a alguien le preguntas Martin Scorsese, te va a decir uno de los nuestros. Y Taxi Driver, seguro. Ya
Martin
algunos
Scorsese
habrán visto todo.
Había conseguido la atención de la crítica con Malas Calles, había conseguido la atención de la industria con Alicia Ya no vive aquí, ya en esa ceremonia de los Oscars, pero ya se consagra de forma definitiva con Taxi Driver ganando la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Haciendo una película absolutamente única y que deja a todo el mundo sin capacidad siquiera de procesar exactamente lo que acaba de ver. Es una película tan de Scorsese como de Paul Schrader. Uh-huh. Paul Schrader tiene una educación calvinista, uh-huh. Muy fundamentalista. No podían ver películas, no podían escuchar música, porque en ellas habitaba el demonio. Así que él no vio una película hasta que cumplió los 20 años de edad. Y eso sí, en cuanto consiguió esa emancipación mínima de su familia, empezó a meterse todo por la nariz, empezó a pasarse por la bragueta todo lo que no sabía que existía.
Es así, sí,
es que lo está buscando.
Es que es la biografía.
A ver todas las películas del mundo.
Escuchaba hasta reggaetón, ya decía, si no me dejaban antes música, ahora escucho lo que sea.
Paul Schrader, una persona enormemente torturada. Hubo una época en la que solamente era capaz de dormir si dormía con un revólver debajo de la almohada. Llegó un momento en que ni así podía conciliar el sueño y entonces necesitaba que ese revólver estuviera cargado. Inicialmente estaba descargado y ya llegó un momento en que solamente podía dormir si se lo metía en la boca.
Pero lo cuentas como si fuera una cosa anormal.
¿Anormal o normal?
No, anormal. Quiero decir que tampoco lo veo tan extraño. O sea, mucha gente duerme con un revólver debajo de la almohada. En cualquier caso, vamos...
Pues avanza, Juan, y métetelo en la boca ya para dormir, ¿vale?
Vamos a pasar a que no solo eso, sino que es una de las grandes inspiraciones de Taxi Driver. Mientras él estaba escribiendo el guión, ocurre cuando él se da cuenta de que no puede dormir, se echa a las calles, se mete en los cines porno, que debían ser lugares muy recomendables en la Nueva York de los años 70, y ahí es donde encuentra él finalmente, después de un periodo muy depresivo, de venir de un divorcio, de que todo su mundo se derrumbara, es donde encuentra la inspiración, la moraleja final de Taxi Driver, reescribe el último borrador del guión y ya se lo pone enfrente de la mesa a Martin Scorsese.
Y Martin Scorsese alucina, porque ve efectivamente una historia como él no ha leído jamás y que encierra una violencia contenida y latente que imbrica directamente con su narrativa y su capacidad de contar las cosas. Tenemos un personaje también inédito y es una de las interpretaciones más gloriosas, únicas e inventivas de la historia del cine, sí, sin señor. Ninguna duda. Es una de esas interpretaciones generadoras de vocaciones y de carreras enteras. Aunque en ese momento nadie sabía lo que estaba haciendo, como sucede siempre que se hacen grandes cosas. Nadie es consciente de lo que hace, todo el mundo hace simplemente lo que puede. Y después ya se les da un marchamo mítico a todo esto, que en gran medida lo deforma y lo convierte en algo que nunca fue y que solamente está destinado a ser repetido de forma progresivamente desnaturalizada. Pero no digreguemos más de la cuenta. Consigue, digo, un personaje completamente único porque... Desde una definición teórica es alguien muy poco recomendable y sin embargo lleno de una enorme ternura y de ética profesional. Estamos hablando de un perdedor absolutamente perdido, un taxista que simplemente por ser incapaz de dormir lo que hace es patrullar las calles con su taxi, viendo todo el pecado que lo corrompe todo y soñando con una lluvia definitiva que llegará y que lo limpiará todo, que a su vez lo que hace es visitar simplemente cines pornográficos y además sin ninguna impresión obvia de vicio, uh-huh. ni siquiera, simplemente hace eso como haría después Mulder, ¿no? En Expediente X, parece simplemente como otro se pondría a la radio, que incluso en el momento en que trata de ligar con esa mujer que es Sybil Shepherd, que trabaja en la campaña de ese político, en esas elecciones, lo que se le ocurre es invitar a esa mujer a un cine pornográfico como si fuera la cosa más normal del mundo. Y lo que te despierta es una enorme ternura hasta que al final genera una explosión de violencia como no se ha visto nunca en el cine, que la película, de hecho, lo que es contención durante una hora 40 minutos. Y sin embargo son hora 40 minutos de una violencia enorme, solo que de violencia retenida. Es una olla a punto de estallar, que explota en los últimos 4 minutos llenando de sangre la pantalla.
Hay una cosa que me vuelve loco del personaje de Travis Bickle en esa película, y es que en ningún momento, le pasa un poco como al Joker, en ningún momento se explica de dónde procede ese trauma que no le está permitiendo dormir, porque es evidente que este hombre tiene no solo una capacidad de no sentir empatía con los demás, de no ponerse a su altura, de no entender las normas sociales, sino que además tiene un sentimiento de culpa que nunca en ningún momento se pone de manifiesto. Y eso es maravilloso, porque en cualquier película contada hoy en día, estoy pensando un personaje que me pueda recordar a Bickle, ¿no? El personaje de Denzel Washington en El Fuego de la Venganza. Y hablo solo del inicio. Es un personaje, el del Fuego de la Venganza, que también tiene un trauma, indudablemente originado por haber participado en acciones de guerra, y a lo largo de la película nos van metiendo insertos con flashbacks en los que nos están contando qué es lo que le pasó a este señor para estar tan trallado de la cabeza. Sin embargo, en este caso, tú estás viendo a Travis Bickle tumbado en la cama, mirando al techo, las horas pasan y no hay un inserto en el lugar en el que tú esperarías encontrarlo. Y eso es lo hace todavía más interesante, porque te hace rebotar dentro de tu cabeza a este hombre que le ha pasado para encontrarse de esta forma.
Bueno, en el fondo sí que se deja entrever que él ha estado en una guerra, ¿no? Él ha estado en la guerra de Vietnam, ha vuelto, y es una especie de relectura de Rambo, ¿no? Lo que pasa es que a Rambo le da por pegar tiros desde el principio, y este tiene un trabajito hasta que llega allí, ¿no? Pero sí que él habla de que el mundo antes de la guerra, cuando lleva a ese político en el coche, en el taxi, sí que le habla de que el mundo de antes de la guerra era un mundo más limpio y que después...
Pero no se enseña, solo se intuye, que eso es lo interesante. ¿No?
No, tiene una vocación y una dimensión mucho más abstracta, tienes toda la razón. Así como las otras películas vienen a ser como coartadas, morales, dotar de un pasado al personaje para que comprendamos su origen, aquí tiene una dimensión infinitamente más abstracta y mucho más oscura en lo psicológico, y por lo tanto mucho más profunda, mucho más poderosa y mucho más resonante.
Realmente, ¿qué más da, no? ¿Qué más da lo que le haya pasado al personaje? Porque definitivamente te vas viendo cómo se va creando una especie de revolución, no sé, revolución o involución fascista, no sé cómo explicar. O sea, poco a poco se va convirtiendo en una persona violenta cada vez más. ¿Y por qué? ¿Qué más da? O sea, ¿qué más da de cuál sea el problema que subyace ahí? Que yo creo que da un poco igual. No cambiaría nada, vamos.
¿No os pasa cuando veis ese principio y leéis el comienzo de Watchmen que estáis viendo el personaje Rorschach y es muy evidente que Alan Moore se inspira en el personaje de Travis Bickle, incluso en frases prácticamente tomadas literalmente de ahí para escribir el principio?
La suciedad de las calles, la lluvia que vendrá a limpiarlo todo y demás está también en el Watchmen, es cierto, sí.
Y es una fuerza además que hay que atribuir de forma directa a Paul Schrader. Evidentemente Scorsese hace toda esa energía suya y esa colaboración consigue dar luz a una de las películas más influyentes, más poderosas y únicas de la historia del cine. Pero esa filosofía interna le pertenece al alma torturada y probablemente enferma de Paul Schrader.
De hecho, el Schrader se basa en un personaje real, en Arthur Bremer, que había intentado asesinar a un gobernador en Estados Unidos, y que escribe un
Delaware.
Diálogo a lo largo del momento hasta que es capturado por la policía, impidiendo que esa acción se lleve a cabo. Y Schrader efectivamente estudia cada una de esas entradas del diario con absoluta meticulosidad e intenta reflejar ese lenguaje de violencia progresiva y contenida en las propias palabras de Bickle.
Oye, vuestra escena de la película, porque esta es una película en la que yo creo que sí que merece la pena que destaquemos cada uno la escena que más nos ha impactado. Evidentemente El espejo, You Talking to Me, nos impactó a todos, pero yo creo que cuando la has visto muchas veces te impacta una escena casi distinta, ¿no? Por ejemplo, Javi.
A mí es que me gusta el final en la escalera, en el tiroteo este brutal. Es que me parece tan impresionante. Es como decía antes Rodrigo, que es lo que cuando hablamos de Coppola explicamos la diferencia entre la violencia en Scorsese. Bueno, la explicó Rodrigo y nosotros dijimos que sí. La diferencia entre la violencia en Coppola y en Scorsese. Que aquí es algo desatado, o sea, no hay poesía, es brutal, brutal. Esa escena me encanta, me parece que es el final perfecto de la película, me encanta.
Rodrigo, ¿cuál, si te quedas con una?
No, me pasa lo mismo, además, no racionalizo nada. Sucede con las grandes obras, que llega un momento en que se vierte tanta literatura sobre ella, que acaban haciéndose monolíticas sobre interpretaciones ajenas. Eso sucede, por ejemplo, con Centauros del desierto, una película de la que ya no se puede hablar porque da la impresión de que hay una lectura definitiva que ha hecho la crítica en un momento determinado y que todos asumen como propia. Pero yo recuerdo muy bien el viernes por la noche que vi en televisión Taxi Driver por primera vez y de qué manera me golpeó. Me interesó la You Talking to Me, pero me interesó mucho más esa pistola que salía sola con aquel elemento mecánico.
Se molaba mucho.
Pero ese final, yo tenía a lo mejor 14 años, y después de ver a una persona tan poco recomendable como Travis y verle una explosión casi lujuriosa de violencia salvaje, yo debería estar enormemente asustado ante lo que estaba viendo. Y yo estaba feliz de que hubiera matado a toda esa gente. Y me parecía perfecto a ese chulo, a ese proxeneta interpretado nuevamente por Harvey Keitel, a Jodie Foster en uno de sus primeros papeles, creo que era su tercer papel, y desde luego el que la lanzó a la fama, y el ver cómo liberaba esa teórica alma, no diré ya inocente a estas alturas, pero recién corrompida, y cómo hacía pagar eso de una forma tan sangrienta y tan salvaje, casi bíblica. A mí me pareció perfecta, me pareció lógica y me pareció que no había ninguna diferencia entre ver eso y Harry. Esa película era tan... Harry el Sucio, quiero decir, no el del otro día. Y esa escena fue tan sangrienta incluso en su momento que el único modo en que pudo conseguir salvar la calificación X fue desaturando la sangre. En lugar de eliminar sangre, quitó color por procesos de laboratorio a la sangre, para que no tuviera esa intensidad carmesí, y eso consiguió hacer que fuera estrenable en salas comerciales.
Es verdad que la MPAA le escribió y le dijo, viendo la película, que tenía que cambiar, es lo único que le pusieron como condición, que tenía que cambiar esa última escena, esa escena que a todos, la primera vez que la vimos, es la que más nos gustó, por razones obvias. Y es curioso porque cuenta el propio Scorsese que al encontrarse con que el viraje a sepia, según la MPAA, debía hacer más accesible la escena, él la encontró muchísimo más cruda, muchísimo más dura y muchísimo más violenta. Y la pena es que nunca se ha vuelto a ver esa película o esa escena en el color original, porque las copias originales se perdieron, se habían tratado con un proceso químico, como decía ahora muy bien Rodrigo, y de repente se vio en Estados Unidos, luego ya no se ha vuelto a ver, y todas las copias que nos quedan están en el color en el que se rodó originalmente.
Decir, antes de que se me olvide, había en ese momento, así como hemos hablado de la generación del nuevo Hollywood de directores, cambiándolo todo, había dos grandísimos operadores en ese momento cambiándolo todo también. Dos operadores jóvenes, cambiando las formas de rodar y de hacer cine. Uno era Gordon Willis, el maestro Gordon Willis, el que estaba trabajando en ese momento con Coppola en la saga del Padrino, y enormemente responsable además del acabado visual, incluso del blocking de actores en la película. Y el otro era Michael Chapman. Y Michael Chapman es el director de fotografía de Taxi Driver, que conseguía muchas veces hacer algo que ahora nos parece muy normal cuando estamos trabajando en digital o en estos últimos años con emulsiones muy rápidas, pero que en ese momento era completamente revolucionario, que es trabajar en las calles de verdad, en las calles de Nueva York, sin iluminar, sin iluminación adicional, usando la contaminación lumínica residual de las verdaderas farolas, de los neones de las tiendas, de los escaparates, y así se rodaron muchas muchas de estas escenas nocturnas en Taxi Driver.
Y consiguiendo además que cuando pasa por las calles con el taxi y mira a las prostitutas y mira a los proxenetas y mira el crimen, hay un viraje al rojo en esas escenas que de repente te da la sensación de que tú estás en el infierno. Es una cosa que además repetirá Dave Gibbons en Watchmen, en esa primera escena, que es un homenaje claro a esto, porque además él llega a Gibbons en el color... llega a unificar los colores de forma que sea prácticamente una sola paleta cromática lo que tú estás viendo, ¿no? Y que estuviera trabajando con tricomía, ¿no? Con blanco, negro y ese último color que ha añadido encima.
No, estaba pensando que no vamos a llegar al Rey de la Comedia, que es mi peor película favorita.
Que no vamos a llegar al Rey de la Comedia, hombre. La verdad es que se nos ha echado la tarde, ¿eh? Fíjate, vamos por Taxi Driver, está diciendo la gente lo mismo, al Lobo de Wall Street no llegan.
Pues no, vamos a ver, yo ni siquiera voy a, al Rey de la Comedia. Que
voy, a, es mi voy, a proponeros, favorita. Voy a proponeros una cosa. Díselo, ¿os parece que díselo, Martin Scorsese merece que hagamos segunda parte para ir tranquilos con cada una de las películas? Es que no me apetece correr en las películas que vienen ahora. No me apetece.
Y ahora te diré una cosa. La primera vez que vi Taxi Driver, a mí me gustó mucho esa escena final, en la que tienen todos muy mala...
La catarsis.
La catarsis en la que tienen todos muy mala puntería. Es una cosa muy terrible, porque además uno se suponía que era policía y va y le pega en el hombro cuando le podía haber hecho
pero
así en la cabeza.
Si es que las pistolas fallan, es que es impresionante.
Pero a ver, que
¿tú has disparado alguna vez con pistola? Yo
sí,
no, pero...
Evidentemente. Pero esa escena es la que, la primera vez que la vemos, es la favorita de todos y que lo convierte la película en una comedia romántica, pero la mejor escena para mí de Taxi Driver es el momento en el que la única persona que está a su altura en esa película es el momento en que Jodie Foster y él se sientan en la cafetería. Eso te lo digo hoy, no la primera vez que lo vi. Yo la he vuelto a ver para este programa.
Claro, es que no,
a toro pasado.
Es que así,
viéndola,
claro.
Díselo a Bernard Herrmann.
Y viéndola, sí, eso ya es más difícil. Y viéndola hoy, te digo que ese momento en el que Jodie Foster y él se dan la réplica es absolutamente asombroso lo que es capaz de hacer esa chica en ese instante.
Yo os voy a contar cuál es mi plano favorito de la película, que es enormemente sencillo, pero muy revelador de la personalidad narrativa de Scorsese, que siempre busca lo no convencional. Hay un diálogo muy simple en el que él está hablando en un teléfono público, por teléfono, obviamente. Mm-hmm. Y la cámara en ese momento, en mitad de la conversación, hace un paneo a la derecha,
sí,
porque sí, estrictamente, mostrando un pasillo vacío. En off escuchamos el final de esa conversación y cuando cuelga, cosa que también escuchamos en off, vuelve a entrar en cámara y recorre el pasillo. Es así de sencillo. Lo normal sería simplemente mostrarle a él mientras habla por teléfono y cuando cuelga, seguirle y mostrar cómo abandona el pasillo. Él decide hacerlo de esta manera. ¿Por qué razón? Insisto, porque sí, nada más porque sí. Y sin embargo eso consigue que tu cerebro retenga y capte esa escena de una forma...
A lo mejor puede plantearse, decir, mirad, ¿veis este pasillo? ¿Pensáis que no tiene ningún valor? Pues ahora por aquí va a meter...
Le vamos a sacar...
Es un plano spoiler, entonces,
que,
¿no?
¿A que no sabéis por dónde se va a ir?
Os lo enseño.
Hay otro plano que
para que no estéis despistados.
Y ya termino con esto y pasamos a otra cosa, que es el momento cuando acaba la escena de Taxi Driver, que es cuando se graba dentro de la casa desde arriba. Entonces tú dices, ¿cómo han hecho eso si no es un estudio? Taladraron de verdad el suelo para meter una cámara ahí y poder hacer el plano desde arriba.
El dueño de la casa se enfadó mucho, pero claro, sí, no, pues claro. Así
y la comunidad, se puso la comunidad.
Dice, bueno, pero han hecho una buena película.
Bueno, vamos a avanzar a la siguiente película, que es la película, después del grandísimo éxito, como nos decía Rodrigo, ¿no? De que se coloque Martin Scorsese en el universo de los grandes directores, pues de repente la siguiente película es el tropiezo que le hunde completamente y que le lleva ya a meterse muy de lleno en el universo de la cocaína. De esta película yo creo que casi todos lo único que recordamos es la canción esta. Bueno, esta no es, pero... esta no es.
La canción
es
la que sale Sinatra y canta,
la,
¿no?
La de Les Aminel y eso. Pero que ahora la ponemos otra vez y tampoco está, pasa está, nada, ¿no? Ahí la tiene, sí la tiene Jorge, hombre. Start spreading the news. I'm leaving. Le quitaron hasta la canción, porque luego se la ha quedado Sinatra y al final, pues hasta, es eso, hasta eso. O sea, es que
bueno,
de verdad,
pues esto es todo lo que hay que decir sobre New York, New York.
Qué
¿no?
peliculita, qué peliculita. Pues, a mí me gusta no, New York, New York.
Pues no, no es esto lo único que tenemos que decir de
no,
New York.
No, a mí
York.
Me gusta mucho esa película, pero es verdad que fue un fracaso brutal.
Lo que dices de la canción es interesante, porque la gente asume de forma inconsciente que esto Sinatra, es un estándar de jazz de los años 40.
No. Nace para esta peli.
Una película original de esta película. Y que además habla de New York, New York, no porque les guste las repeticiones a los autores de la canción, no, sino porque sí. está hablando de la ciudad y del estado. New York, de estado de Nueva York. Y que efectivamente por primera vez cantó Liza Minnelli, la hija de Judy Garland, ya que estábamos hablando hace un rato de El Mago de Oz. Es casi imposible hablar de New York, New York sin hablar en paralelo de esa otra película cuyo inconsciente, el de Jorge me refiero, claro. le hizo dar al botón de al lado.
Claro, porque están casi generándose a la vez, ¿no?
Son películas que se generan a la vez y que de alguna manera, no diré que se retroalimentan, pero que nutren dos partes muy diferenciadas de Scorsese, pero ambas reales y ambas muy poderosas. De alguna manera, en New York, New York, una película de vocación mucho más de cine de estudio, de gran cine musical con grandes cámaras de la Segunda Guerra Mundial pesadas, haciendo movimientos caligráficos, siguiendo a grandes masas humanas, construyendo fastuosos decorados. Está hablando de la generación de sus padres, de ese momento en que acabó la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos surgía como podía de esa depresión en la que todo parecía ser posible y todo un país se reconstruía, incluidos sus habitantes, y con modos musicales, sobre todo a través del personaje del saxofonista de jazz que interpreta a Robert De Niro, la música también es la de la generación de sus padres, y esa otra película, que es El Último Vals, de la que hablaremos también ahora, o que podemos hablar en paralelo, que es la película de su generación, la de los hijos de sus padres, que es esa película que recoge el último concierto público que da The Band, esta increíble banda canadiense de la que hablaremos ahora, la banda, que rueda, obviamente, en dos días, más el trabajo que hace después en plató, y que sin embargo monta en paralelo con New York, New York, está montando por la mañana New York, New York, y por la tarde está montando el último vals, y que recoge esa nueva tradición, no la gran tradición clásica de Hollywood, sino la del nuevo Hollywood, con el rock and roll, que también lo está cambiando todo en un nuevo renacer del país, y al que se entrega con arrojo literalmente cocainómano.
Y que yo tenía unas ganas tan locas de llegar a hablar del último vals, que le he puesto mal la pauta a Jorge precisamente para que se equivocara él a posta y quedar yo de guay, porque el último vals es una película que a mí me enloquece, me fascina, me parece que no solamente es el mejor documental que se ha hecho nunca sobre un concierto con una cantidad de talento musical ahí dentro, sino que la manera en la que Martin Scorsese afronta el rodaje, no solamente del concierto, sino el montaje que hace posterior, las entrevistas, todo es de un melómano, porque hemos hablado de un cinéfilo brutal, pero también es un enamorado de la música, y en esta película está, yo creo que lo mejor que se puede hacer con la filmación de un concierto.
Es una película que es difícil de explicar a las nuevas generaciones por qué es tan especial y por qué está tan bien rodada. Porque la gente está tan acostumbrada a ver cosas con multicámara, con 19 cámaras, cada una en grúas distintas, con steadies girando, subiendo, bajando, haciendo refritos, que es muy difícil que la gente detecte la enorme energía cinematográfica.
Puede estar cantando Leeuwenhoek, o quien esté cantando del grupo, o los invitados, y está a lo mejor 2 minutos viéndosele al cantante cantar. 2 minutos de la canción escuchándole. O sea, de pronto, o sea, prefiero viéndole. O sea, no hay,
pero no es un videoclip,
no hay movimiento de cámara, haciendo. La cámara no se mueve con el ritmo, sino que va digamos, retratando lo que está pasando. Es espectacular. Bueno, y aparte que luego el elenco aparte de The Band, es que están quitando gente influyente, quitando Creedence Creedence y los Doors, yo creo que algo de costa oeste, pero están todos los músicos de rock, de country rock, están todos. O sea, es algo, es fantástico. Está Muddy Waters, tanto los bluesmen. Y por ejemplo, es muy bonito que estamos hablando de Wait ahora, y en la película creo recordar que cantan los Staple Singers con ellos. Entonces es fantástico, están los blanquitos cantando, y todo de pronto llegan los negritos a cantar, y dicen, joder, es que esto es
¿dónde excelso? Va a parar.
Es que es excelso. O sea, es que es. O sea, los blancos se fueron. Pero es que llegan los negritos y es que es imbatible.
Yo sabía que para Javier Cansado seguro que era una película importante, porque yo creo que todos los que
yo la he visto mucho
adoramos la música de aquella época de los 70, enloquecemos con esta.
Yo la he visto mucho, además tengo el DVD en edición caja metálica.
Ya ves. No, tú para eso no miras el duro.
Que es fascinante porque me la compré. Simplemente es que la caja donde viene está el DVD es metálica.
Ya ves.
Eso me valía que valía unas pesetas más porque la compré en pesetas.
Sí, pero la puedes mojar.
Sí, la puedo llevar conmigo y puedo hacer submarinismo con ella.
Es uno de los discos que más he escuchado en mi vida.
Sí.
En su momento era un doble LP.
Sí.
De hecho, mucha gente la tenía en doble cinta, incluso con los títulos traducidos.
Pero la puede ser triple incluso. Puede ser triple.
Era triple.
Puede ser triple.
Era triple
vinilo.
Ya
¿sí?
Hicieron después ya la edición con todo lo que no recogía el concierto, que era mucho más largo.
Era una caja de cinco.
Efectivamente salía en la película.
Qué viejos sois.
No solamente. No, todos la vimos. Bueno, yo la vi mucho después.
Yo la vi en su momento, ¿eh? Yo la vi en el estreno.
Sí. Eso que te llevaste, ¿no? Los demás esperamos un poco.
Sí, los demás. Yo tampoco la vi en su momento. Pero es una película que si te gusta la música te la pones hoy y quiero decir, no tiene.
No, y una cosa que le puede sorprender a Juan es que, por ejemplo.
Te pueden gustar las Meninas, aunque no nacieras en tiempo de Velázquez.
Tenemos a lo mejor a Mozart.
Claro,
gente
claro.
De la que podríamos no ser coetáneos.
Que no, pero
claro,
si no pasa
a lo mejor
nada,
te lees El Quijote y dices, pues yo no había nacido, ¿cómo voy a leer esto? No, pues
a ver, que no pasa nada, si yo lo único que digo es...
No, es que estás haciendo una crítica a la edad, dando por hecho que la música debe ser coetánea a la persona y a la edad, y eso es lo único que no voy a consentir en Todopoderosos. ¡Eso es lo único!
Pues menos mal.
Es para que sonara un poquito más bien. Vamos, hay que ser mayor para que te guste.
Yo lo único que he dicho es que Javi fue...
Parezco ahora mismo una abuela en una boda.
Lo único que he dicho es que Javi fue...
¡Venga la juventud!
Que Javi...
Los más jóvenes, los más osos. ¡Venga, venga!
Javi fue al estreno y yo no había nacido. Es todo lo que he dicho.
Escucha, también vi Nashville. La de Robert Altman también la vi en su momento.
¡Qué viejo era Javi!
Esto para acabar de irritar a Juan. Esto es Eric Clapton en Farther Up the Road con un duelo...
Slohan.
...contra Robbie Robertson. Que pierde Robbie Robertson.
Sí, ¿sabéis por qué le llamaban? Es mano lenta, le llamaban
mano lenta,
a Eric Clapton.
¿No?
Sí.
¿Por qué era?
Porque era tacaño, sí. Era muy tacaño.
Sí, sí. Ah, yo pensaba que era porque tocaba despacito.
Yo creía que
mano lenta era de que se quedaba un rato así en el bolsillo diciendo, espérate, que
es que tengo un billete de 500 euros.
Pero esto es antes o después de que le caiga el hijo del puente, porque yo creía que era porque no había llegado a tiempo.
Pero Juan,
¿qué?
Qué corte de rollo, ¿no?
De verdad, es que es único, ¿eh? De verdad, es único.
Y afortunadamente el hijo no era francés, porque esto le hubiera dado a Juan para otros 5 minutos. Esta película no solamente es una película de concierto, como mucha gente cree, sino que es una película documental. Cuenta la historia de la banda, este grupo formado por Robbie Robertson, Rick Danko, Levon Helm, Richard Manuel...
Y Garbrook, ¿cómo es? El teclista, como es el único que era músico de verdad.
Richard Manuel.
No. Hay un pianista y luego un teclista. Bueno, da igual, luego me acordaré.
Eso da igual, se mira en Google, si tampoco, si para eso está Google.
Y que habían llevado una vida prácticamente como leñadores, de alguna manera, ¿no? Y que grabaron con Dylan las Basement Tapes en esas condiciones, precisamente, en el sótano de una cabaña en la que llevaban esta vida, cortando la leña, robando en los supermercados y subsistiendo como podían. Una de las bandas más honestas, probablemente, de la historia del rock, junto con la Creedence, Clearwater Revival.
Ellos comentan que estuvieron, voy a decir 7, 8 años, no recuerdo, la mitad de su carrera, de los 20, de los 16, 18 años que estuvieron, la mitad estuvieron en, como dices tú, malviviendo, malviviendo y pasándolo mal, y luego en la otra mitad de la ya en carretera, ya con éxito, llenando no estadios, pero en fin, ya teatros grandes, y ya les fue bien, y ya estaban un poco cansados de esa vida.
Y a Robbie Robertson, el líder de la banda, le corresponde el particular mérito de introducir a Scorsese en la cocaína.
Uh-huh. Ah, bien.
Los años de descenso a los infiernos de Scorsese, que se prolongaron durante muchísimo tiempo, ya su maker en casino le decía a Marty, por favor, o dejas de meterte cosas por la nariz o es imposible que vivas un año más. Son muchos años después del último vals. Sí. y sin embargo Robertson sigue siendo compañero de camino y asesor musical de muchas de, sí, de sus películas. Pero esta combinación, vista hoy muy sencilla, de entrevistas al grupo, del concierto despedida, el concierto homenaje que dieron, más la recreación de 3 o 4 temas, incluyendo el de los Staples que estaba mencionando antes Javi de Wait en el estudio, es única y hace falta, además, pertenecer para ello a la estirpe de montadores que pertenece Scorsese. Si hablamos de cineastas montadores, podemos mencionar a Buster Keaton, esta gente que organiza la arquitectura de forma muy compleja, creando fluidez a partir de la fragmentación. Podemos hablar indudablemente de Hitchcock, un cineasta de montaje. Eso no significa que no sean de rodaje, significa que las películas crecen y se arman de forma decidida según un plan previo trazado en rodaje, que se constituye de forma definitiva en montaje. El ejemplo, el epítome número uno es Martin Scorsese, el mejor director montador de la historia, sin ninguna duda. Y si las mejores películas, películas mejor montadas de la historia del cine, las firma Thelma Schoonmaker, por ser la montadora oficial de Scorsese, ella es quien dice que todo lo que sabe de cine, todo lo que sabe de montaje, lo aprendió de Martin.
Mira, en el último vals se ve que están entreverados, o sea, si os recordáis, están entreverados entrevistas con actuaciones, ¿vale? Entonces, todas las entrevistas tienen que ver con la canción que viene después. Por ejemplo, hablan de una anécdota de un músico que conocieron que tocaba la armónica, entonces murió porque se escupía. Bueno, una cosa tremenda, ¿no? Pues el siguiente tema es alguien que tocó la armónica. Siempre es así, o sea, tiene que ver el relato que están haciendo con la música que va a sonar después, y está todo imbricado, o sea, eso es algo, es delicioso, es una película deliciosa.
Es mágico, yo creo que mucha gente, a lo mejor porque no ha tenido la relación, porque no es una cosa que te encuentras en televisión y demás, yo creo que esta sí que puede ser una de esas películas que dices, jo, es de Martin Scorsese, pero no me la he planteado como película, como dentro de la filmografía de Martin Scorsese, que tendemos más a las películas narrativas, no a los documentales, y a lo mejor esta sí que es una de esas películas que con este programa va a haber mucha gente que va a decir, se va a picar y va a ver esto, porque como dice Rodrigo, es mágico ver cómo monta este tío.
Propongo un pequeño juego para el espectador. Más allá del disfrute que antes se ha mencionado de poder escuchar a Ronnie Hawkins o a Muddy Waters con el Man Is Boy, que después
Bob Morrison, por favor.
El Muddy Waters, además, que en ese Man Is Boy se oía después en un momento fundamental de uno de los nuestros. Por ejemplo, Joni Mitchell, que tiene una interpretación de Coyote.
Qué Coyote maravillosa, sí.
La piel de gallina. En términos estrictamente de corte, hay un momento único que además se produce por accidente absoluto y que tiene que ver con el Man Is Boy. I'm a Man, también se llama esa canción de Muddy Waters. Que es que no estaba registrada en el programa original. Él tenía diferentes directores y operadores, directores de fotografía y operadores, distribuidos por la sala, entre ellos gente como Bismuth y como, o sea, operadores de primera categoría. Y en ese momento nadie sabía que iba a salir Muddy Waters porque estaba fuera de programa. Y estaban todos, absolutamente todos, cambiando el chasis de la cámara. Nadie estaba registrando lo que pasa en ese momento. Scorsese, absolutamente enloquecido al ver a este dios del blues creando una interpretación desnuda y prácticamente religiosa, con un poder fundamental interno, y dándose cuenta de que eso no lo va a registrar jamás, que no va a estar nunca. Y al acabar todo esto se da cuenta de que uno de los operadores no tiene intercom, no está funcionando y sigue rodando.
Tiene un plano, sí.
Sin saberlo. Sí. Y es el único plano de esa interpretación. Sí. Y en la película está montado, por tanto, ese único plano. Y es absolutamente increíble, porque el efecto es litúrgico, precisamente por la ausencia de corte.
Si este blues lo cantara un blanco, rellenaría más, ¿sabes? Cantaría más letras.
De todas maneras, no es este el juego que proponía. El que propongo es el siguiente, que es con lo que se aprende de forma como con ningún otro con Scorsese. La fuerza en montaje está por encima de cualquier otro recurso en el corte. Hay muchas formas de montar. La habitual, evidentemente, es el corte por determinadas razones, pero existen otros recursos como el encadenado, por ejemplo, como el fundido. Mucha gente usa el encadenado cuando una imagen se funde en la siguiente para gramaticalmente mostrar cambio de tiempo, por ejemplo, de alguna manera implica paso de tiempo, y otra gente simplemente porque cuando algo no ha sido muy bien rodado, el momento en que se encadena todo es más resultón, da la impresión de que hay
cierta
algo,
fluidez, ¿no?
Cierta fluidez y sentido estético. Hay gente que lo hace muy bien.
Ay, qué bonito, dices. Ay, qué bonito.
En castellano creo que me dijiste tú una vez que hasta existe una expresión para esto, ¿no?
Sí, cuando la producción va de pena, encadena. Pero en todo caso, esto no es matemático y hay grandes ejemplos de encadenado. Pero nada tiene más fuerza que el corte. Y Scorsese es el mayor representante de todo esto. Sabe tanto de montaje que siempre consigue el mayor poder a partir de la herramienta más simple, llevándolo a nuevos niveles. Si uno ve, por ejemplo, solo el principio de esta película, el Don't Do It, que está cantando la banda, cómo están entrando los créditos desde los lados, cuando pone Robbie Robinson, Ritanko, casi como si fueran policías en una película.
Que es la última canción que se cantó en el concierto y, sin embargo, él la pone al principio, ¿no? El Don't Do It.
Que es poderosísima. Solamente el manejo del corte, cuando está yendo de un lado a otro, se dará cuenta de la enorme fuerza que tiene. Otro ejemplo muy sencillo en el que muy poca gente seguramente ha reparado. El inicio de Bringing Out the Dead. Creo que se llamaba Al Límite.
Al Límite, sí.
Es una película que empieza con determinados planos de una ambulancia. Está sonando un blues que empieza a prepararse. En un momento dado entra una armónica y esa armónica se sincroniza con el momento en que entra la ambulancia en cuadro, casi como si fueran las sirenas de la ambulancia. Toda esa historia de créditos está hecha a corte, es decir, los créditos no aparecen ni por fundido ni desaparecen de forma suave, entran a corte con sincronías muy extrañas y muy desarmónicas respecto de la música, no duran lo mismo.
No es un corte el que lógicamente seguiría al otro, sino uno que te sorprende, ¿no?
Absolutamente creativo. Hay momentos en que el crédito monta con el siguiente crédito y en otros momentos el crédito monta con unos frames, unos fotogramas de negro, solo porque sí, porque tiene sentido musical, y luego vuelve a meter un crédito o el plano de la ambulancia. Y en algo tan sencillo como mostrar planos de ambulancia, nombres de señores y ocasionalmente pantalla en negro, que vean la que lía en un segundo. No es espectacular, es sencillamente clase cinematográfica.
Es aprender de cine con Martin Scorsese, y además, en el caso de una película como El Último Vals, yo creo que ayuda el hecho de que la música la tienes de fondo, la asimilas, sobre todo ya si te la sabes, para aprender eso, para aprender cómo el tío maneja las imágenes y cómo hace cabalgar ese montaje sobre las canciones, ¿no? Sobre todo cuando ya el disco lo tienes como nosotros, ¿no?
Sí, más yo que tengo sabido. Que te he escuchado, sí. Ya, déjame que me retrotraiga un momento a New York, New York.
Sí, hombre.
Que nos dejó Juan, pero la escena del principio, que hay un baile, que ese baile yo creo que es imbatible, o sea, es algo, ese baile es la alegría de vivir, es a mí me parece que es la felicidad absoluta. A mí es, fíjate que Scorsese es una persona, en fin, con cierta, en fin, su vida es un poco un camino de perfección y de sufrimiento, y sin embargo esa escena es algo espectacularmente bonita, emotiva, simpática, si me apuras, que Scorsese encontrar simpatía es difícil.
Y de musical clásico.
Y musical clásico,
sí,
o sea, sí. Entonces esa es, Juan quiere, en fin, no, creo que la odia la película de New York, New York.
No, mucho, ¿qué te ha hecho pensar eso?
Pues de... ha dicho, vamos a otra ya. Entonces, esa escena es algo que me parece que no tiene mucho que ver con Scorsese. O sea, me parece que es, que en general esa película, pero en general esa escena es tan, tan feliz, tan vital, que no digo que Scorsese no sea vital, por supuesto, pero me refiero que lo que retrata él habitualmente es la dureza de la vida. Y esto es algo fastuoso.
Es curioso lo paralelo de los fracasos de Coppola y de Scorsese, que se encuentran con un musical, aparentemente grandioso, que les va a colocar justo en el momento en el que empiezan a destacar como grandes directores. Hacen ese musical grandioso, en el caso de Coppola, el One from the Heart, en el Corazonada, y los dos se pegan el castañazo padre y se hunden, porque esto hunde prácticamente la carrera de Scorsese.
Y no te vayas muy lejos, porque en un año o dos de diferencia también tienes a Steven Spielberg con
1941,
con 1941.
Pero o sea, no era musical.
Pero era una película que también se pega un bofetón tremendo casi
también,
al mismo
creo,
tiempo, ¿no?
Es que 1941 en cierto sentido es un musical. Es un musical sin música. O es un musical sin canciones. Pero es verdad que está rodado como casi todo el cine de Spielberg, con esa fluidez musical de grandes cámaras y grandes grúas, especialmente en 1941, que es tan afín en el fondo al cine clásico musical. Pero insisto, siempre el más autoexigente siempre fue Scorsese, por carácter y por tendencia natural al sufrimiento. Mientras que Spielberg es ese caso que en su primera película, en su primera película oficial, su primera película cinematográfica con estreno en cines, que es Sugarland Express, en el momento en que ve que la taquilla, la película acaba mal, no sé si estoy desvelando ahora, ahora algo.
Has hundido a mucha gente.
Pero cogemos mucho cariño a unos personajes que al final mueren, simplemente. Y ese es el final que quiere Spielberg. En el mismo instante en que recibe los números de la taquilla del primer fin de semana, es él el que llama al estudio ofreciéndoles cambiar el final. Esto no se ha dado en la historia del cine. Es el estudio el que te llama a ti. Es el productor el que te dice, tenemos que cambiar el final. Spielberg inmediatamente dijo, cambiamos, cambiamos, que vivan. Scorsese habría dicho, por encima de mi cadáver. Simplemente por diferencia de carácter. Son genios completamente distintos. Pero en este momento, cuando acaba el último vals, se sumerge en las más abisales profundidades del alma humana. Está muy cerca, muy cerca de perder la vida. Insisto, él por la mañana montaba una película, por la tarde otra, y por la noche se lo metía todo.
Todo.
No dormía una sola hora en el día. Y fue pero su amigo...
No le podías dejar el bote de leche en polvo abierto. No, de verdad, era... Era una locura lo de Scorsese.
Y fue su amigo De Niro el que lo salvó de la muerte. Estaba ingresado en el hospital en condiciones pésimas y él le llevó este guión de Paul Schrader de nuevo. De Paul Schrader, nuestro amigo de la pistola en la boca.
Y él afronta esta película...
Y está también el co-guionista.
Marty McFly, sí. Él afronta...
No, el co-guionista de Toro Salvaje se llama Martin McCrane o alguna cosa así.
Berman, lo miramos ahora.
Él afronta esta película pensando... Claramente que va a ser su última película, es decir, que esta es su despedida del cine, la hace porque se enamora del guión, la hace porque Robert De Niro le dice, la hago contigo, y de repente nos encontramos con otra obra maestra que se llama Toro Salvaje.
Joseph Carter.
Casi.
Pues que mirar... ya solamente los títulos de crédito iniciales, ese ring en el que suena esta música...
Está sonando la Caballería Rusticana,
sí,
que también es esta pieza que suena en El Padrino 3, si lo 3, recordáis, sí, en ese final del montaje paralelo, y que tal y como dice Arturo, tiene un momento mágico. Es una escena simplemente de Jake LaMotta, de De Niro, entrenando...
Cámara lenta,
¿puedes ver? Cámara súper lenta.
Sí, cámara muy lenta, tienes las tres líneas del ring en primer plano, y detrás, en uno de los lados, está simplemente eso, Jake LaMotta haciendo un entrenamiento a cámara lenta con esta música.
Y cuando, en este mismo instante, después de este inicio lírico, explota la orquesta, es este momento... No es este momento, es unos compases después. Esta era la ventaja de cuando montábamos los programas. Bien, en ese mismo instante aparece...
¡Ahora no os pilláis el truco!
Aparece el título de la película, Raging Bull, en rojo. En rojo. Y es uno de los títulos de crédito más sencillos de la historia del cine y a la vez más icónicos, poderosos y elegantes.
Vamos, orquesta, vamos.
Que es realmente, además, es el único color que aparece en toda la película.
Ahora, Juan.
Yo creo que pasa con muy pocas películas que con no sé cuánto tiempo llevamos de música, no sé, llevaremos 30, 40 segundos de música, y con esa imagen tú ya tienes claro que lo que vas a ver es una cosa que no has visto en tu vida, que no has visto jamás. Luego la película te puede decepcionar o no, pero tú ya estás clavado solamente con esa escena, ¿no?
Fíjate, yo con esta película, cuando también la vi en su momento, me enfadé, estaba muy enfadado con esta película. Me disturbaba mucho, me ponía no estaba muy muy intranquilo, no es toda la película que lo buscará Scorsese, supongo. Pero cuando viene la redención de Jack LaMotta, esos últimos, no recuerdo, 5 minutos, 6, 8, no recuerdo. O sea, en ese momento toda la sensación que tenía, un poco de desazón que tenía, me la cambia radicalmente, y es de una emoción que me, o sea, dices, qué cabrón es Scorsese.
Sí. Pero yo, ¿qué
es verdad?
¿Qué redención?
Bueno, el tipo sufre, hombre, pasa de ser el jinete de su vida a ser un desastre.
Yo no veo redención en ningún momento de la película. Me parece una película profundísimamente perturbadora. Es la historia de un fracaso tras fracaso que empataba muy bien con Alicia ya no vive aquí, y que incluso el único instante en el que él se intenta permitir a sí mismo un momento de reconciliación con su hermano, con Joey, con el personaje de Joe Pesci, lo hace de una forma forma tan incómoda, ese abrazo que se dan, que está excepcionalmente bien interpretado, el que todos están incómodos, no saben muy bien cómo agarrarse, tú como espectador estás encogido porque no sabes, sabes que no llegan a tocarse, y él le dice... Ya te llamaré, déjame unos días y ya te llamaré. Yo lo único que veo es que no le va a llamar nunca.
Sí, pero prefiero la actitud que tiene el personaje toda la película, cambia radicalmente después de la, después en esos últimos 8 minutos cambia radicalmente. Pasa de ser vamos a decir un engreído, de ser muy 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 chulo si me apuras,
a que le pueda el fracaso.
Pasa a que está hundido, de hecho.
Yo veo solo que es demasiado tarde para todo, sinceramente, sí. Veo la película más probablemente la más descorazonadora que yo he visto jamás. Es una película del desastre, es una película del fracaso.
La película tiene un nivel estratosférico desde cualquier punto de vista. Y es una de las películas que más desesperó a su generación, empezando por su amigo De Palma, que acababa de rodar, no sé si era El fantasma del paraíso, una película que consideraba que por fin iba a demostrar que era un grandísimo director. De hecho, es una estupenda película.
Lo es.
Y en ese momento vio Toro salvaje y dijo, siempre el puto Scorsese. Claro. Es como, no importa lo que hagas, siempre está Scorsese.
Y además en blanco y negro.
Claro, sí. Que de repente aparece, salvo algunas... películas familiares que se ven en color, rodadas en 16 milímetros, cuando se ve la boda, por ejemplo, la parte de la infancia. Es una película fundamental en todos los sentidos. Creo que a día de hoy sigue siendo la película que prefiero de Scorsese. Si se salvaran 10 películas, una de cada director para mandar a Marte, creo que lo primero que haría es quemarla de otro para que cupieran dos de Scorsese. Pero... la primera sería...
Tienes 9 de Harry Potter, no te preocupes, que hay sitio.
Toro salvaje, que lo tiene todo. Tiene la parte experimental, tiene la parte profundísima desde un punto de vista humano. Tiene una interpretación absolutamente inhumana, con una transformación física real increíble. Algo que casi se ha puesto de moda y parece que es marchamo del buen actor. El adelgazar hasta lo imposible o engordar hasta lo imposible, pero que él puso en marcha desoyendo cualquier tipo de recomendación médica. Cuando digo él, me refiero a De Niro, que estaba dispuesto, como hace siempre, a meterse en la piel de ese personaje, yendo mucho más allá del deber y para conseguir la máxima verdad. En términos de montaje es única, lo destroza todo. En términos fotográficos, nuevamente es Michael Chapman en acción, haciendo un blanco y negro muy sucio, muy urbano, muy poco estilizado, en el que se combinan dos cosas completamente distintas: las partes de pura interpretación, estas conversaciones circulares hasta lo incómodo, hasta lo enfermizo, que tienen un tono casi de cine documental, y los combates de boxeo. La película es incidentalmente de boxeo, podría haber sido de ciclismo o de dominó, porque su nivel metafórico sería el mismo, pero aún así, cada una de los combates de boxeo se convierten en uno de los mejores combates de boxeo jamás rodados en la historia del cine, y en los que además Scorsese se propone que cada uno de ellos sea completamente distinto al anterior. En uno es un manejo increíble de la Steadicam, en otro está usando un montaje mucho más picado, en otro mantiene planos largos, otro se cuenta estrictamente a partir de fotografías, y todos ellos haciendo reventar casi literalmente la pantalla delante de tus narices, y con ese sentido único que tiene Scorsese. Si hemos definido en alguna ocasión a Spielberg como el maestro de la fluidez, ese maestro que es capaz de, en un solo plano que se desarrolla de forma caligráfica, introducir determinadas unidades de información que normalmente corresponderían a planos diferentes, y sin embargo él consigue que todo eso funcione de forma casi musical, Scorsese es el maestro del corte. Es el que consigue que sus planos no se unan, sino que choquen entre sí, en una dialéctica violenta, rugosa, energética, como no ha vivido el cine nunca. Hay muchos hijos de Scorsese, Joe Carnahan, por poner un ejemplo, el Meirelles de Ciudad de Dios, pero esa violencia interna que llega a un nivel directamente magistral, de gran maestro, solamente se ve en su cine con ese poder y con esa clase interna.
Y con esas interpretaciones, porque además se da la llegada de, o la creación de una pareja cinematográfica que luego crecería también en uno de los nuestros, ¿no? Que es esa pareja de Joe Pesci y Robert De Niro, haciendo esa relación de hermanos, pues como decía Javier, ¿no? Enfermiza, inquietante, no está solamente en la manera de montar, sino los diálogos son son pura violencia también. La relación de estos personajes con las mujeres, por ejemplo, es algo que no te puede hacer sentir cómodo.
Lo hace muy incómodo de ver hoy en día. Y yo creo que además él era muy consciente de lo que estaba haciendo cuando rueda esas escenas. Hay un momento durante el casting de Alicia ya no vive aquí, en el que una de las actrices le pregunta a Scorsese que sabe acerca de las mujeres, y él le responde: pues yo no sé nada, pero me gustaría aprender. Y a partir de ahí es cuando esa misma actriz le dice: las mujeres somos igual que los hombres, personas. Es cuando él empieza a desarrollar ese cierto sentido del tratamiento de los personajes de las mujeres, que queda demoledoramente representado en esta película, ¿no? Cómo tratan ambos hermanos a sus parejas es, visto con la perspectiva de hoy en día, escalofriante, ¿no?
En este caso con una debutante no profesional, que es Cathy Moriarty, a la que él descubre en ese momento. Y efectivamente, llevando la profundidad emocional a zonas muy, muy incómodas, que nunca tienen su poder en lo literario, sino en un sustrato de densidad y de ambivalencia muy profundos.
Además es curioso, hay una cierta venganza de Scorsese con esta película, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con la parte de expiación que estaba viendo Javi, que tú no le reconocías. Entre otras cosas, no porque yo crea que la expiación tenga que ser la salvación de alguien que tiene un final feliz, sino alguien que por fin se reconoce a sí mismo.
Eso es.
Y que se quita toda la mierda en la que está enterrado.
Pero es lo
que le pasa al personaje de Jake LaMotta, que tiene mucho que ver con Scorsese. Ese personaje que en un momento dado se deja ir contra un rincón y dice: golpéame, golpéame. Y recibe una paliza absolutamente brutal ante la que no se defiende, un momento escalofriante, y que acaba como ese actor de cuarta fila en Las Vegas, recitando monólogos de Shakespeare en una sala para, no sé, borrachos y nostálgicos, pero en la que él se reconoce, en la que por fin sabe quién es y por fin puede mirarse a los ojos y comprender que todo es espectáculo.
Todo eso que acabas de decir lo suscribo, pero es que Javi no ha utilizado la palabra expiación, que es lo que tú acabas de decir.
He dicho redención.
Tú has dicho redención, que es un término completamente distinto. La redención es positiva, la expiación es una anagnórisis, es el reconocimiento de...
Venga ya, Juan.
Del momento...
Sí que lo es, sí que lo es.
Quedan tres minutos, Juan. Del momento en el que... Anagnórisis ahora no, Juan.
De verdad, me hacéis bullying.
No estoy para anagnórisis. ¿Qué es anagnórisis?
Rey Jim, ya lo sabes, ya lo
no lo sé,
lo explicó cuando Shakespeare lo explicaste.
El de Coppola.
Yo hago como Javi, en cuanto acaba el programa borro todo lo que dices tú, Juan, de mi cabeza, de verdad.
Es el momento que uno se reconoce a sí mismo, es lo que acaba de decir Rodrigo, pero no es redención.
Bueno, sí. Entonces, de Toro Salvaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué momento? Yo creo que es, le pasa un poco como a Taxi Driver, ¿no? Yo me quedo sobre todo con la sensación de estar viendo algo que me perturbaba mucho, no sé si sería lo mismo que perturbaba a Javi, de estar viendo a dos protagonistas con los que yo quería empatizar.
Imposible.
Y no conseguía durante toda la película. Por eso yo creo que tú respiraste tranquilo cuando ves cierta expiación en el personaje, ¿no? Porque dices, bueno, venga, pues por lo menos al final lo tengo que querer, porque son dos asquerosos.
Sí, pero te das cuenta que efectivamente que son perdedores. Es que date cuenta que es llega a ser campeón del mundo de boxeo, que su especialidad es alcanza el cenit. Y entonces de pronto y tiene una actitud con su mujer, con las mujeres, con todo el mundo, una actitud desagradable. Entonces, pero llega un momento en que él se espía, no se redime, sino que es expía.
Sí, sí, tenlo claro, que si no, no acabamos.
Entonces él ya te reconcilias con ese personaje. Hay un momento cuando se empieza a golpear contra la pared, empieza a dar puñetazos a la pared cuando le detienen porque ha dejado entrar a una menor, quiero recordar, ha entrado una menor en su bar o es una prostituta, no recuerdo.
No, ella es menor, tiene 14 años.
Y entonces le meten en la cárcel y él se pone, que se da cuenta lo que es, por fin se da cuenta lo que está y empieza a golpear con los puños desnudos la pared. Me parece que es escalofriante.
Con la cabeza y repitiendo una y otra vez una cosa que dicen mucho los malos, es I'm not that bad, no soy tan malo. No,
no
tan
golpea
malo.
Es con la cabeza.
Con la cabeza y con los puños.
Ah, vale. Pero...
con todo a la vez.
Lo tenemos que dejar aquí. O sea, claro, estamos a punto de entrar en el rey
y también,
de la comedia.
También me gustan mucho los flashes de los fotógrafos, que está llena la película de flashazos.
De flashazos.
Me parece maravilloso.
Lo repetiría luego en El Aviador.
Y en El Rey de la Comedia.
Ah, y en El Rey de la Comedia, es verdad. Todopoderosos, nos tenemos que marchar. Haremos siguiente programa, ya lo sabéis, será la segunda parte de Martin Scorsese y hablaremos del Rey de la Comedia. Pero también hablaremos de Kundun, ¿vale? Que no va a ser todo caminito de rosas, ¿eh? Gracias por venir, gracias a la Fundación Telefónica. Gracias a Jorge de Goody. Gracias a la gente de la lengua de signos. Y gracias a Juan Gómez Jurado, el expiador. Rodrigo Cortés, el toro salvaje. Javier Cansado, uno de los nuestros. Hasta el próximo Todopoderoso. Muchísimas gracias a todos.
Y gracias a Arturo
González Campos.
Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. You.